todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra de sábado. De nuevo a las 11 en punto, arrancando dos nuevas horas, o quién sabe si algo más, dedicadas al rock y al heavy metal en todas sus variantes. De nuevo, en los puntos habituales en directo, seguimos manteniendo esa esencia del directo, tanto a través del dial como a través de la red. En nuestra web, lamiradanegra.es, en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Ahí estamos saliendo en riguroso directo en este sábado, día 27 de marzo del año 2021. Programa en el día de hoy en el que volveremos a tener a otra banda mítica dentro del metal extremo como invitados centrales. Hablamos de Gólgota desde tierras mallorquinas. Nos van a presentar su nuevo trabajo discográfico Remembering the Past, Writing the Future. Un recopilatorio con algún tema nuevo. Y por supuesto también hay que recordar que los temas que forman parte de la recopilación de otros trabajos de la banda se han regrabado de nuevo en la actualidad por la actual formación, lo cual le da un punto muy especial. Una banda, Gólgota, formados allá por el año 1992. Ahí es nada, y no lo he planeado, que el hecho de que la última entrevista fuera con Dormant y justo la siguiente fuera con Gólgota, pero es que en parte pues hay ciertos paralelismos, aunque sean diferentes estilos, en el sentido de que ambos son grupos con un peso importante cuando un estilo en concreto estaba alzándose. En el caso de Dormant hablábamos del death melódico y en el caso de Gólgota podríamos hablar del doom metal, aunque bueno, ya veréis luego que Vicente Payá cree que es algo más que doom metal y estoy muy de acuerdo con él lo que practica Gólgota. Pero bueno, es verdad que emergieron en aquellos años primeros 90 con esa densidad, con esa frondosidad y que se podían encuadrar dentro de ese estilo a la par que otros grupos que se han considerado como los referentes, pues ahí estaban en bandas como Gólgota, que hoy serán invitados centrales en el programa. Su guitarrista, Vicente Payá, será nuestro interlocutor. Vamos a retomar la sección de noticias y de efemérides. De nuevo, Sergio pasará después de una semana de parón en este aspecto, lo que es la sección de noticias y efemérides. De nuevo pasará por nuestros estudios para comentarnos lo acontecido en la actualidad de nuestra música en los últimos días. Y también, como bien sabéis, para conmemorar esas efemérides que se han cumplido en estos días. Y por supuesto, a ver si nos queda tiempo para seguir presentando algunas novedades. Bueno, una por lo menos sí que vamos a presentar, que es con la que vamos arrancar el programa de hoy y que además viene a colación precisamente de nuestro invitado, Vicente Payá, que aparte de ser un músico referente dentro de la escena extrema con Gólgota, como decimos, formados allá por el año 1992, pues incluso antes, también dentro del death metal, creó, participó, ¿no?, en una banda como es Among the Terror, que también nos dejó su legado y que casualmente, bueno, o no tan casualmente, el caso es que también han regresado en la actualidad y están funcionando con algún nuevo disco y también precisamente con un recopilatorio muy similar o muy en las mismas coordenadas de lo que ha hecho con Gólgota, en el sentido de que Infernal Judgment, el trabajo que Among the Terror nos presentó en este mes de enero del presente 2021, aparte de recopilar algunas canciones del pasado registradas con la actual formación, dándoles un toque nuevo, y también, por cierto, en ese trabajo hay algunos temas en directo, pues también dentro de ese disco nos ofrecía un nuevo tema, que es este Infernal Judgment, con el que vamos a arrancar el programa, y que, como digo, va enlazado, casi podíamos haberle hecho dos entrevistas a la vez a Vicente Payá, una por un Bond de Terror y otra por Gólgota, y bueno, aparte su nombre, que ya veréis en la entrevista, pues desde luego no se está quieto, tiene un montón de proyectos en los que ha participado y en los que sigue participando, en los que sigue manteniendo vivos en la actualidad. Así que comenzamos con un Bond Terror, auténtica banda mítica dentro del metal extremo, pioneros podríamos decir, es una palabra bueno que utilizo mucho últimamente, es que de hecho en los primeros 90 pues hacer este estilo de música en suelo estatal pues no era tan tan común, ¿no? Por lo menos en una época primigenia de un estilo como este. Y este Infernal Judgment es lo último que nos ofrecen Bond Terror.
Infernal Judgment. I see
Mount Death Terror, una de esas bandas referentes si queremos hablar de metal extremo, de death metal, al menos ya digo, a nivel estatal, por el hecho de dónde proceden, ¿no? Pero no creo que tengan por qué desmerecer a lo que se ha podido hacer en otros lugares o a lo que a día de hoy se está haciendo en otros lugares del mundo, y además hay que tener en cuenta la trayectoria. Estamos hablando de una banda que se formó en aquellos primeros 90 y, como digo, ahora han regresado, están de nuevo en activo, nos han ofrecido un trabajo discográfico el año pasado, ahora nos ofrecen este recopilatorio de título Infernal Judgment, y además con un temazo nuevo, porque este tema es completamente nuevo y ya veis cómo suena, con una formación completamente remozada, una formación nueva que acompaña a Vicente Payá y que desde luego creo que tienen un gran nivel, como podemos apreciar en lo que acabamos de escuchar. Y es que hay músicos a los que uno cree, pues bueno, que se le debería tener un mayor reconocimiento. Para mí, todo el mundo que hace música, todo el mundo que intenta al fin y al cabo ofrecer algo dentro del arte, bueno, dentro de cualquier cosa, ¿no? Pero normalmente dentro del arte, ¿no? Pues ahí merece ya ese respeto, ¿no? Pero es que hay gente que entiendo que tiene una trayectoria que le va sumando unos galones que yo no sé por qué en este país no se acaba de reconocer, a mi modo de ver, como es debido. Tiene mucho mérito el hecho de que esta gente siga ofreciéndonos su música en la actualidad, a pesar de lo complicado que es, ¿no? Y de lo poco que muchas veces se reconoce. Tal vez si el talento se reconociera, porque todos digo yo que tendremos talento o algún don en algo, si se nos reconociera de verdad y se apostara por eso, tal vez viviríamos en otra sociedad. Por lo menos dentro de nuestro programa de radio sí que valoramos muchísimo, evidentemente somos un programa de música, valoramos la música y valoramos cuando hablamos con gente que tiene esta trayectoria a sus espaldas, como es el caso de Vicente Payá, porque ahora vamos a pasar con su otra formación, con Gólgota, que también estamos hablando de otra formación mítica, ambos grupos vivos en la actualidad. Si os fijáis, pasa lo mismo con, hablábamos la semana pasada con Dormant e In Thousand Lakes, que ambos habían regresado. Pues en este caso, Gólgota y Mount Death Terror, pues son bandas que actualmente nos están ofreciendo cosas y en estilos diferentes, y creo que bueno, pues que tiene mucho mérito, ¿no?, por parte de Vicente el haber conseguido retomar ambos grupos. En el caso de Gólgota, tanto Vicente Payá en la guitarra como Amón López en la voz son los que vienen tirando de este carro desde aquel año 1992, acostumbrados a cambios de formación. Probablemente eso, entre otras cosas, pues bueno, hizo que el grupo tuviera un largo parón, que es algo que también le ocurrió a Mount Death Terror, un largo parón de bastantes años, y definitivamente hayan regresado hace no demasiado tiempo, pero bueno, están en la actualidad funcionando y ofreciéndonos trabajos y cosas nuevas, porque en estos discos pues también se agradece que haya canciones nuevas. Así que vamos a ir con Gólgota y con este Remembering the Past, Great in the Future. Cambiamos un poco el estilo, nos vamos a algo más denso y vamos a escuchar dentro de este trabajo discográfico. De momento este tema, Lonely, que pertenecía originalmente a Melancholy, su trabajo del año 1995, su debut, pero, bueno, como digo, regrabado de nuevo con la actual formación, con nuevos detalles, y a mi modo de ver, dejando un resultado espectacular. Por cierto, que dentro de la entrevista, siempre digo, lo que digo al final es que nos añadan lo que quieran, ¿no?, los invitados, eso suele ser la última pregunta, ¿no?, el último comentario que suelo dejar abierto para la gente a la que entrevistamos aquí en La Mirada Negra. Y en este caso, quien se dejó algo fuera fui yo, porque me hubiera gustado preguntarle y se me pasó por unas pistas ocultas, porque estamos hablando de un trabajo de 5 cortes, 4 regrabados y uno nuevo, pero hay unas pistas ocultas bastante interesantes, más corales, orquestales, que bueno, también tienen su punte. Bueno, por lo menos decir que se me pasó esa pregunta, que bueno, podía haber estado interesante, un punto diferente, ¿no?, para como pistas ocultas, como digo, de este Remembering the Past, Great in the Future. Y por lo menos dejo este comentario aquí, que son 5 temas los que encontramos, pero si dejáis que siga rodando el redondo, pues valga la redundancia, os vais a encontrar con una sorpresa. De momento nosotros lo que escuchamos es este Lonely, y enseguida estamos con esas palabras que mantuvimos con el guitarrista de Gólgota, Vicente Payá. We'll be right back. Tenemos hoy a Gólgota como banda invitada en La Mirada Negra para presentar el nuevo trabajo discográfico de la formación, un nuevo trabajo recopilatorio, podríamos decir, pero no un recopilatorio al uso, puesto que la mítica formación de Doom Metal lo que ha hecho en este Remembering the Past, Writing the Future, es, aparte de ofrecer un fantástico nuevo tema de título Don't Waste Your Life, recopilar algunas canciones de pasados trabajos de la formación y, bueno, reconvertirlos al presente con, haciendo una nueva versión, ¿no? Adaptándolo un poco al presente, ¿no? De la banda y dándoles una pincelada, pues, bastante novedosa y actual. Recordemos que estamos ante una de las formaciones, podríamos decir, pioneras prácticamente dentro del doom metal, al menos a nivel estatal. Bueno, hay que tener en cuenta que bandas que pueden ser influencias en principio para ellos, pues realmente podríamos decir que prácticamente eran contemporáneos suyos, ¿no? Pues se me vienen a la cabeza My Dying Bride o Paradise Lost, ¿no? Que en aquellos primeros 90, pues es igual cuando empezaban a pegar, ¿no? Como empezábamos a conocerlos, ¿no? Y ahí surgía una banda en Mallorca llamada Gólgota, que nos dejó algunos lanzamientos discográficos también en los 90, ya en el presente siglo. También nos dejó algún trabajo discográfico. Luego tuvieron una larga separación y, bueno, por fortuna para el estilo, llevan unos cuantos años de regreso y además ofreciendo interesantes nuevos trabajos discográficos. Para mí es un auténtico placer y un honor poder presentar hoy a la banda en el programa y tener con nosotros a su guitarrista, Vicente Payá. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, para mí un auténtico placer y más como cuando digo, no sé si pioneros o no sé si vosotros lo sentíais así, porque claro, esa palabra es como muy grande, pero sí que es verdad que ahora ya estamos como muy habituados a cualquier etiqueta, superetiqueta o la etiqueta de Doom Metal, ya la tenemos como muy asimilada, pero sí que es verdad que en aquellos años podíamos decir que estabais un poco en lo que se estaba haciendo, ¿no? Por parte de otros grupos a nivel internacional. Cierto es que si nos vamos a lo que es el término de Doom Metal, podríamos ir más atrás en el tiempo, pero bueno, hay bandas que para vosotros tal vez eran una influencia con las que prácticamente vosotros surgisteis allá por el año 92.
Sí, sí, o sea, normalmente, bueno, ahora mismo no me pondría la etiqueta de Doom Metal, porque, vamos a ver, Gólgota es mucho más que Doom Metal, ¿no? Pero en aquella época, pues sí es verdad que yo estaba con un bonde de terror, habíamos sido pioneros de sacar un EP de death metal en España, y recuerdo escuchar el Gothic de Paradise Lost, y ahí me cambió mi forma de ver las cosas musicalmente. Entonces, me gustó tanto Paradise Lost, el Gothic, y luego ya de Matai Brian, y luego ya de Nagatema, y esos tres, que formara Gólgota, que formara una demo con cuatro canciones, en ese estilo, así oscuro, diferente, ¿sabes? Y hablé con Amon, que ya lo conocía anteriormente, y entonces hicimos este Doom. En aquella época le llamábamos Doom, pero realmente después, con el paso del tiempo, lo analizo y yo lo veo como Doom Metal, yo lo veo como un death metal y con pinceladas oscuras, ¿sabes?
Algo así. Muy gótico también, ¿no? Yo creo que gótico también tiene bastante.
Gótico, yo creo que ahora. Yo creo que gótico ahora, pero si escuchas el Melancholy, con una base más de los primeros Anatema, de los primeros Madai Brahe, algo así. A mí lo que pasó es que para ellos el gótico me cambió toda mi forma de las cosas. O sea, esos ritmos tan pesados, esas afinaciones tan graves, lentas, sonidos de femeninos, voces femeninas, le daban este aire, esa voz gutural mezclada con esa melancolía, me impactó muchísimo.
Y bueno, has hablado también de que evidentemente es importante también tu aportación en un Mound of Terror, que también, como bien dices, sois otro de los grupos pioneros del metal extremo. No sé en aquel momento cómo fue la coexistencia de ambas bandas y cómo es en la actualidad, porque es curioso que ambos grupos tienen cierto paralelismo en el sentido de que con ambas bandas se deja durante un amplio periodo de tiempo de funcionar, pero sin embargo, actualmente estáis funcionando tanto a Mound of Terror como Gólgota, ¿no? Yo no sé cómo es llevarlo en estos momentos y cómo fue en aquel momento si hubo cierta coexistencia también de ambos grupos.
Bueno, en antaño la consistencia no hubo consistencia, porque en Mound of Terror sacamos el primer álbum, estuvimos haciendo una gira por toda España, parte de Europa, y acto seguido se separó y yo monté Gólgota. De ahí saqué los temas y monté Gólgota. Bueno, Gólgota lo monté estando con Omonde, pero ya en las últimas. Entonces seguí con Gólgota. Ahora, ahora he vuelto otra vez a montar Omonde Terror y Gólgota. Pero bueno, es que soy un culo inquieto, porque aparte de estas dos bandas, tengo más bandas. Tengo Bisonte, que también hemos sacado un EP ahora. Tengo también Showway, que tocó el bajo, que es un grupo trash, que también hemos sacado un EP y ahora hemos grabado un LP. Tengo varias cosas ahí en el aire, pero bueno, es eso. Soy un culo inquieto y puedo llevar todo a la vez.
Madre mía, casi nada. Supongo que, no sé si todo está enfocado al metal extremo, porque yo lo que sí controlo un poco más es Golgota y un Mod de Terror. Igual no pillo tanto lo que son los otros proyectos, ¿no? Pero también encuentras, dentro de lo que pueden ser tus influencias, hay variedad, hay más variedad de la que tal vez en principio, ¿no? Como te podemos asimilar, ¿no? Porque siempre te asimilamos completamente a la escena extrema.
Vale, yo soy de la escena extrema a tope, pero bueno, te tengo que decir una cosa, yo soy de los 80. Yo con 13 años escuché Back in Black de ACDC, me quedé ahí, fui pasando los años, vine a hacer el trash, busqué los sonidos más extremos. Ahora ya, a la edad que tengo, pues, vamos a ver, sigo siendo extremo metal, ¿no? O sea, sigo escuchando de metal, todas las bandas son de grunge, me compré todo, tal. Y luego hay otras cosas que también me gusta mucho el progresivo. Me gusta de antaño, me gusta el Genesis, todas las bandas de Time Out, que son el sello ahí, el Twitter y todas las bandas. Me gusta punk, me gusta todo. O sea, todos los estilos que tienen la rama metal, que dan buenas canciones, me gusta. O sea, no soy encerrado a leer, son metales.
¿Y lo aplicas a los otros proyectos, que tal vez desconozco un poquito más?
No. Tengo una cosa clarísima. Cada vez que toco en una banda, cambio el chip. O sea, si tengo que hacer death metal, solamente hago death metal. Nunca aplicaría a lo mejor otro gusto que tengo. O sea, nunca haría progresivo, death metal, ¿no? Ni nada de todo eso, no. Yo siempre intento en mis canciones, en mis grupos, llevarlo todo a una simplicidad. No me gusta complicar las canciones, enrevesarlas para que la gente luego no pueda tatarearlas, ¿sabes? Me gusta la simplicidad, las canciones, me gustan los temas, no las individualidades, ¿no? Los temas que te entren, que te guste todo y que esté todo compacto. Es imposible que yo mezque mis gustos en el death metal. Yo no podría mezclar algo de Dream Theater o Genesis o Pink Floyd o en el Doom, ¿no?
Y bueno, y en todo, en el tiempo ese que estuviste también de parón, bueno, de parón de las bandas me refiero, ¿no? Que de un Bond de Terror, de Golgota, también hiciste algo, ¿no? Con Iskel Groth.
Sí, hice una banda de black metal, y casi 7 canciones de black metal. Es que yo nunca he parado, siempre estoy haciendo cosas. Hice, me recuerdo que hice Iskel Groth, luego hice una banda de Unbound, o si no, así de noise. Y luego pues tenía temas, componía temas y los guardaba en el grabador y todo eso. Hice el New Life en el 2005 yo solo, con ayuda de otros músicos, ¿no? Con un cantante y en batería, pero nunca he parado. Lo que sí, por ejemplo, no es como ahora. Yo ahora las bandas pues las llevo a tope, las llevo al día, estoy ahí trabajando a tope con ellas.
Bueno, pues casi nada lo que hay en tu currículum, ¿eh? Que quede bastante claro. Y luego sí que es verdad que igual es una cosa importante el hecho de tener un nombre, ¿no? Y tal vez en ese sentido sí que Golgota y Omonde Terror son las bandas que tienen ese nombre más grande, ¿no? Para el público, entiendo yo, ¿no? Y eso es algo también que pesa, ¿no? A la hora de volver a retomar historias que pueden tener ya un calado importante, ¿no?
Sí, pero no te creas que es tan fácil. O sea, un Bond de Terror tiene un nombre y Golgota tiene un nombre, pero la gente joven no los conoce. Es como empezar de cero con ellos. Y es difícil a veces, porque ahora, por ejemplo, la gente joven, bueno, yo digo gente joven porque, claro, yo tengo una edad, ¿no? Entonces, hay un Bond de Terror y Golgota, pues en esa época, pues quedamos gente que sí que todavía no recuerda, pero realmente el público que hay ahora es nuevo, ¿sabes? Entonces no conoce estas bandas y para ellos es como nuevo. Hay muchísima gente que no conoce muchísimo. Entonces nosotros estamos ahí trabajando como empezando de cero. Bueno, de hecho resurgir las dos bandas, por ejemplo, Golgota en el 2019 con el Acid of Paz y Mondo Terror con el Fighting Chaos, es como un principio, ¿no? Es como empezar de cero. Es triste, porque llevo 30 años tocando en estas bandas, pero es como empezar de cero. Con la misma ilusión, y estoy trabajando de tal manera que es como si fuera, bueno, tengo que trabajar a tope para conseguir público, para conseguir conciertos, así. No puedo vivir mucho de los fondos. Estoy empezando de cero con ella.
Bueno, sabemos realmente lo que es, ¿no?, y lo difícil que está la escena, pero nadie os puede quitar la repercusión que está ahí, ¿no? Es verdad que estamos en un estilo, el metal es underground, el metal extremo es todavía más underground, pero es evidente que yo creo que hay que recalcar la raíz importante que hay en ambas bandas, ¿no? Tanto en Golgotha como en Unbounded Terror, que por cierto, con ambos grupos, precisamente, ¿no?, hablando de lo que es conseguir captar gente nueva o que la gente os conozca, realmente habéis editado dos trabajos, porque es curioso, ¿no? Con ambos grupos, lo último que habéis editado son dos recopilatorios, entre comillas, ofreciendo algo nuevo y un poquito parecidos, ¿no? Porque si no me equivoco, con Unbounded Terror, al igual que con Golgotha, también ese recopilatorio es con algún tema nuevo y hay algunas versiones remozadas, ¿no?
Es que yo soy la mente pensante. Sí, mira, el año pasado, el 2019, sacamos el Sin de Paz, tuvo su repercusión, pero no la que pensamos que podría tener. No me refiero a nivel ganar mucho dinero ni tener mucha fama, ¿no? Pero, no sé, un poco más de que la gente lo escuchara o apreciara un poco más. No digo esto porque hayamos tenido malas críticas ni nada de esto, simplemente lo digo porque, claro, no es culpa de nuestra ni culpa de la gente, es culpa del sistema que hoy en día, pues, es lo que te estaba yo comentando antes. Y la cantidad de bandas y la facilidad de poder escucharlas, en streaming y cosas así, que la gente se olvida de los grupos. O sea, escucha un LP y el día siguiente está escuchando otro y al otro día otro y se olvida del primero, ¿no? Hoy en día es muy, 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 muy difícil que te reconozcan de algún modo. El otro día estaba yo hablando con esto con una persona que también estaba aquí en el mundo pasado y estábamos hablando y decimos, oye, nosotros somos historias, ¿no? O sea, era otro personaje también de mi época cuando estábamos hablando. Y a partir de los 90, fuimos las primeras bandas en la metal, así, pues metal, y buscando en la vida, y todo lo que hacíamos, enviar cartas y demos, y bueno, David Rotten, que David para mí también es así, un tío muy importante en España para la escena de metalera. Y pues, hostia, todo eso ha pasado, ¿sabes? Pero realmente nadie se acuerda ya de eso. ¿Por qué? Porque ha evolucionado tanto todo lo que es la música y la forma de hacerse la música y la forma de darse a conocer, que tú cuentas esto y la gente como lo ve como que imposible, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Entonces ha quedado como para cuatro amigos, ¿sí?, para cuatro colegas muy bien. No sé si me entiendes.
Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que nosotros sí le damos el valor que tiene, ¿eh? O sea, esto es verdad que...
Hay mucha gente que da valor, pero no te creas, ¿eh? De muchos de los que antes estábamos ahí, no quedan tantos, ¿eh?
Yo en los 90, pues bueno, por edad no os pude realmente conocer, pero uno indaga conociendo lo que es el presente de la banda y a partir de ahí indaga en el pasado y entiende completamente la valía que tiene un grupo como Golgotha. De hecho, que hayáis retomado canciones del pasado, porque claro, en este disco tenemos un tema que es de vuestro EP anterior, que es un poco el más actual de Arise, pero luego os habéis atrevido a rescatar canciones tanto del New Life del 2005, bueno, un tema de cada disco, ¿no? De New Life de 2005, del Elemental Chains del año 98 y del Melancholy del año 1995. Que se pueden rescatar canciones de todos vuestros trabajos y darles un remache más actual demuestra perfectamente que vuestras canciones siguen perfectamente vivas, ¿no? Las canciones...
Bueno, de hecho la idea fue la siguiente. Piensa que nosotros... Nada, en el de un año tenemos una formación totalmente nueva, solo quedamos dos miembros originales de antaño. Somos Samón a la voz y Vicente, que soy yo, a la guitarra. Entonces, en unos meses después de Legacy, cogimos una formación totalmente nueva, un bajista, otra guitarra, y dijimos, jolín, pues ¿sabes qué? Podemos empezar el año que tan jodido lo del COVID. O sea, empezar el año con un tema nuevo, que rescatamos un tema de cada edición que hemos hecho de cada LP, de cada año de cada LP, y lo hacemos de nuevo con nuestro productor, y la verdad es que estamos muy contentos. Fuimos eligiendo los temas a medida de que eran los que más la gente, pues, de alguna manera le gustaba más, ¿no? Por ejemplo, en el Melancholy Loli es un tema que realmente fue impactante en su época. De Mental Chain fue un LP bastante desapercibido con algunos problemas que tuvo este LP, y fue cuando se acabó por primera vez la banda, y elegimos uno de los temas que representaba más a Gólgota. Y la escogimos uno de los temas que a mí más me gustó y que más pienso que sigue con la estela Gólgota. Y luego el Helper, que fue el primer tema que yo compuse cuando nos juntamos la formación antigua. Si te das cuenta y lo escuchas, no hay mucha diferencia a los temas antiguos, simplemente hemos cambiado mucho lo que es la forma de grabar actual, y claro, los miembros le dan no otro tono, sino le dan como más poderío a los temas, pero no te creas que los hemos cambiado ni nada, ¿sabes? Las estructuras son exactamente las mismas.
Y luego hay un tema nuevo que es Don't Waste Your Life, que menudo temazo, que además, por cierto, es curioso porque estamos hablando de temas de diferentes épocas, pero luego se le da todo una envoltura que podría, a mí si me dices que son temas de un mismo disco y que pertenecen a una misma época, realmente empastan muy bien con ese nuevo tema que es Don't Waste Your Life.
Sí, porque lo que se trata es que a mí yo lo que quiero de Gólgota es que siempre que suene la canción digan, esto es Gólgota. Nunca voy a evolucionar hacia algo fuera de lo que hace Gólgota, ¿sabes? Cuando compuse ese tema, pensaba en todo momento en Gólgota, en esa oscuridad que tengo, en esa forma de hacer los temas así oscuros, pesados. Yo nunca voy a hacer que Gólgota, nunca voy a componer, ni voy a hacer una evolución de que la gente no conozca. Uy, esto no me suena. A ver, hay gente que me ha dicho, jolín, estás experimentando con nuevos teclados y... Claro, que ahora hay nuevas herramientas para trabajar. Ojalá las hubiera tenido yo en antaño. Usamos ahora una voz femenina que va a ser permanente. Y es lo que se me ha hecho ilusión. O sea, si te das cuenta, el tema nuevo podría haber sido también de los 90.
Y también te iba a preguntar por esa voz femenina. Digo, hay una colaboración femenina y me comentas ya que es un miembro fijo en la banda, por lo tanto.
Sí, va a ser. A partir del próximo año va a ser un miembro que lo vamos a utilizar mucho, muchísimo más.
Recuerda mucho, mira, has mencionado, ¿no?, los primeros anatema como influencia para vosotros. No es que en este disco os parezcáis a lo que anatema, a lo que ha evolucionado, ¿no?, con el tiempo, que yo no sé si tú estás muy muy de acuerdo, te gustan los nuevos anatema tantos como los antiguos. Pero bueno, ya empezamos metiendo una voz femenina, alguno diría, uy, se empieza por ahí y se acaba igual evolucionando hacia algo mucho más melódico, ¿no?
No, pero bueno, la voz femenina la vamos a utilizar. No vamos a cambiar nunca, no vamos a evolucionar. A ver, la voz femenina, lo que queremos aprovechar de la voz femenina es en trozos, pues, más melancólicos, donde le dé otro, que le dé, pues, fuerza también a Mo para poder hacer líricas que intercambien, ¿sabes? No vamos a hacer eso, no te preocupes.
Bueno, y ese tema nuevo, Don't Waste Your Life, pues me gusta mucho ese título, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que parece que nos han cancelado la vida. Yo no sé si va por ahí o no, porque bueno, no sé si es un tema influido por los tiempos que estamos viviendo o habla de otra cosa, ¿no? Pero sí que es un mensaje importante, ¿no?, el no malgastar, el no gastar en nuestra vida, ¿no?
Bueno, realmente no habla del COVID, habla, pues, eso, de una persona que en cierta manera, pues, no está haciendo nada con su vida, y le estamos dando un mensaje que es espabile. Normalmente todas las letras son de Amon, y Amon siempre hace letras así, son letras que pueden siempre hablan de alguien, ¿no?, de tristezas, hablan de ayudar a alguien, de por qué te pasa esto, por qué pasa lo otro. En el arte, por ejemplo, hay temas que hablan de casi todos así, y luego hay uno que habla del Alzheimer, otro que habla de cáncer. Usamos temas temáticos así, pero sí, no habla del COVID. Tenemos una única canción del COVID, si no sería como algo muy...
Hombre, es una situación que realmente para hacer siempre se dice, ¿no?, que en momentos complicados, en momentos duros, es cuando a veces a los artistas le viene la inspiración. Claro, cuando hablamos de una banda que precisamente se sumerge mucho en la melancolía, en la oscuridad, precisamente tiempos como estos pueden ser también, no sé, fuente de inspiración. Pero bueno, vosotros, no sé si también va un poco con la personalidad que tenéis, o se puede hacer una música así de oscura que luego no tiene que ir acorde con lo que es la personalidad que en el día a día uno puede tener, pues una vez que se quita, por así decirlo, el traje de músico, ¿no? Es decir, tú actúas, tú haces unas canciones, te gusta ese ambiente, a mí me gusta, por ejemplo, este ambiente, y luego igual no tiene nada que ver con lo que en nuestro día a día transmitimos, ¿no? ¿En vuestro caso es así? ¿Os consideráis que también en vuestras canciones va una parte de vuestra personalidad?
Nosotros somos actores totalmente, no tenemos nada de tristeza, ni somos personas felices. La verdad es que ninguno de nosotros tiene problemas en ese aspecto. Lo que pasa es que eso es como todo, ¿no? A mí me gusta mucho, pues eso, las guitarras esas oscuras, la melancolía, buscar ahí pues la tristeza, pero simplemente actuar, ¿no? Algo que me gusta, es un ambiente que me gusta. No somos personas ni tristes ni nada de todo eso. Somos gente de lo más normal del mundo. Eso sí, vamos de negro, pero no.
Eso es, esto es como yo, la música la comparo mucho con el cine, ¿no? Pues a todos nos gusta el cine de terror o a veces vemos un drama, y eso es, ¿no? Y la música, sin embargo, no sé por qué, siempre ha tenido como, no sé, nunca ha sabido la gente valorarlo de la misma manera, ¿no? Y yo creo que ha sido un problema precisamente para que se valore a bandas como vosotros.
Es que en el fondo somos actores y trabajamos mucho y es una interpretación. A ver, hay gente que por ejemplo, no sé, yo he visto documentales de músicos que esta es mi vida, yo soy así, ¿no? Con el grupo de lado, yo soy malo, como Iglesias. Cuando luego están cenando en su casa con su padre y su madre. A dormir en la cama como yo. Pero, nada, todo, yo no creo en esas cosas, ¿no? O sea, la música es eso, como teatro, ¿no? Tú haces, interpretas una pieza y ya está. Punto. Que haya gente que se pueda sentir identificada porque en un momento de su vida está pasando un mal momento y escucha esa letra y dice, jolín, eso es que me la aplico a mí. A ver, yo tengo que decir una cosa. Yo, haciendo el Erasing de Paz, en 2019 se murió mi padre de Alzheimer en plena composición. Y entonces, en ese momento, sí, estaba un poco triste. Hice la canción Erasing de Paz y la letra habla de eso, ¿no? De la persona que tiene todos los recuerdos y tal. Y bueno, ahí sí que me sentí triste y sí que hice el tema ese. Pensando en mi padre, el chiste es una letra pensando en ello, pero no te creas que son pequeños momentos puntuales que se llevará. Muchas de las canciones que yo compongo nunca creo, no me baso en mi estado de ánimo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hago terror no estoy agresivo y hacer un tema agresivo, ¿no? Que va, me siento ahí, me pongo a tocar la guitarra, me hago unos riffs, me como un plátano. Hay momentos puntuales que sí puedes hacer una canción, un momento puntual, pero no somos personas tristes. Vamos, todos los chicos en el grupo son personas con sus problemas normales y corrientes.
Y bueno, hablabas de Rising the Past, ¿no? Que es un título que yo no sé si hace referencia a lo que nos has contado, ¿no? A esa vivencia, ¿no? Con tu padre, pero también...
Mucha gente me pregunta, ¿esto es porque pasáis del pasado y volvéis al principio? No. Esta canción habla de mi padre, que en pleno proceso de composición y grabación murió. O sea, primero estuvimos sufriendo cómo se estaba muriendo del Alzheimer y nada, murió en plena campaña de DDT. Entonces, habíamos hecho la letra, yo había hecho esa canción y habla de eso. De hecho, si la gente se fija y tiene el DDT atrás, abajo, lo pone, era sin de paz, esté dedicado tal y cual, la gente que pierde, pues con sus recuerdos, pues una enfermedad y eso.
El caso es que ese título mucha gente lo ligará con el título de este nuevo trabajo, ¿no? Remembering the Past, Writing the Future, que igual no ha salido de forma intencionada y evidentemente tiene un significado más positivo, ¿no? Porque ya estamos hablando pues de ese recuerdo, ¿no? Del pasado, de ya poder ser capaz de mirar atrás. Pues bueno, en este caso incluso puede ser después de afrontar un duelo o simplemente hacer referencia a lo que es el pasado de Gólgota, ¿no? Y escribir el futuro, es decir, seguir mirando hacia adelante. Es un poco curioso que igual no sé si lo habéis buscado o no, pero se podría enlazar con el título de vuestro anterior disco.
Pues sí, Amón sí que buscó eso, sí buscó ese título para enlazarlo, sí. Porque piensa que este EP es eso, es recordando el pasado y ahora esto es lo que vamos a seguir haciendo con el tema nuevo.
Y casi reescribiendo el pasado, ¿no? Porque como las canciones están adaptadas, ¿no?, a la actual formación.
Exactamente, es que están adaptadas, o sea... Piensa que el batería y el otro guitarra pues han aportado pues estos pequeños y ligeros cambios que hacen que suenen mucho mejor, ¿no? Piensa que en antaño pues éramos más inexpertos y también no éramos tan buenos músicos como ahora, ¿sabes? Entonces todo lo hacemos un poquito más rápido y un poquito más sin pensar. Ahora te sientas, piensas un poco y dices, ostras, que hay un fallo enorme. Reivindicamos un poquitín, ¿sabes?
Tú, de hecho, en Gólgota empezaste siendo bajista, si no me equivoco.
No,
pues yo lo había visto por ahí.
Lo que pasa es que en Cabez of Mind yo hice todas las
guitarras
de bajos.
Vale.
Y en la demo lo pone en la demo que pues, soy bajista y guitarra. Yo
vale.
Yo siempre he sido guitarrista. Lo que pasa es que, por ejemplo, si he hecho bajos, por ejemplo, en el New Life he hecho también todos los bajos, todas las guitarras y los teclados. En el grupo ahora que tengo, ¿no?, detrás, metal, he hecho todos los bajos que hemos grabado ahora en el EP. No, yo empecé en Golgota como guitarra. En aquella época pues grababa guitarras, bajos, lo grabé todo.
Vale, había visto por ahí el apunte y bueno, sin más, que bueno, que también el hecho de contar con una formación estable está bastante claro que es un poco lo más complicado. De hecho, en Golgota estáis acostumbrados a los cambios de formación constantemente, ¿no? Ha sido un poco... ¿Es la mayor dificultad para que una banda continúe el hecho de conseguir tener una formación estable? Y eso puede hacer que, por ejemplo, gente como tú, que manejáis diferentes instrumentos, que incluso también puedes darle a la voz en un momento dado, ¿no?, os decantéis por hacer alguna banda de, pues esas bandas de una sola persona, ¿no? El hecho de que a veces lo más complicado es contar con una formación estable.
Bueno, la verdad es que hay una cosa que con la que yo he pasado, que es, por ejemplo, cuando tú empiezas de jovencito con las bandas, todos somos inestables totalmente. Cualquier cosa puede sentar de una manera, puede sentar de otra, la puedes entender bien, la puedes entender mal, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces es muy difícil tener algo estable. Y vuelvo a traer la verdad, es que hemos sido, a ver, de todas formas te voy a decir una cosa, prepotencia, pero Golgota siempre han sido muy militante, o sea, sinceramente, ¿sabes qué decir? Que de los otros miembros pues han aportado o aportaron, bueno, tampoco fueron grandes aportaciones. Ahora puedo decir que ahora la banda que tengo ahora, para mí es la banda auténtica con la que me siento a gusto y con la que creo que vamos a sacar muchos adelantos. Somos mayores, nos entendemos todos, todo va bien, ¿sabes? Ahí si hablamos y todo va perfecto. Somos gente adulta y nos entendemos perfectamente.
Y también se ve un poco lo que es el panorama musical de otra manera, ¿no? Cuando uno tiene experiencia, tú has hablado, ¿no?, muchas veces en esta entrevista, nos has comentado que ganar dinero es muy difícil. Precisamente eso, a veces, cuando no tienes los pájaros en la cabeza que tienes cuando eres joven, igual es lo que hace, y se lo he preguntado a muchos músicos que ya son veteranos en esto, igual es lo que precisamente hace que empieces a disfrutar verdaderamente de lo que estás haciendo, porque te liberas de cierta presión. En el sentido de que no tienes ya ese objetivo de llegar a vivir de ello, a conseguir unas supermetas, ¿no? Que para mí, Golgota, yo tengo que decirte que la meta está ahí, en el sentido de que sois unos referentes de este estilo de música, por lo menos hablando a nivel estatal, pero bueno, tenéis una proyección también internacional. Para mí sois una banda importante, ¿no?, dentro de este estilo. Pero sí que es verdad que es muy complicado llegar a dar ese ansiado pelotazo, ¿no?, para muchos, o hacerte un completo profesional de ello, en el sentido de llegar a vivir completamente de una banda, ¿no? Eso es muy complicado. ¿Eso hace que también se disfrute igual más la música a estas alturas, ya con esa mayor experiencia?
Sí, exactamente. Piensa que nosotros, por ejemplo, damos de vivir a las personas, ¿no? Damos de vivir a las tiendas de guitarras, damos de vivir a las tiendas de discos. Exactamente. Mira, tenemos muy claro que nosotros tenemos esto simplemente para disfrutar. Mira, por ejemplo, nosotros nos gastamos dinero en grabar, nos gastamos dinero en instrumentos, nos gastamos dinero en local, tomamos tiempo, pero yo no lo debería gastar, es un disfrute el cual nos sentimos bien. Por ejemplo, cuando sale algún material nuestro y hay una crítica o una entrevista como la que hay ahora, pues ya con esto ya estamos pagados y satisfechos. Lo que aspiramos ahora, algún concierto, alguna cosita, pero vivir de esto, yo nunca lo he pensado vivir, ni de jovencito. O sea, esto sí que era algo, pues, vamos a ver, hay gente que los domingos se va con la moto a hacer carretera, hay otros que se van con la bicicleta, hay otros que se van a ver el boxeo, yo que sé, el fútbol, pues nosotros estamos con la música, el día por aquí grabando, estamos en casa, hacemos temas, el cambiamos. Entonces, nosotros, yo, en mi caso, siempre, nunca he pensado, ni se me ha pasado por la cabeza de vivir de la música, porque no me había, claro. Pero no, si hubiera hecho algo así, si Pablo Alborán, y hubiera sido más guapo, sí. Pero metal, lo tenía claro que todo solo era para... Mira, para pasarlo bien, tío, ¿sabes? O sea, para mí, por ejemplo, yo hago unas canciones, ¿no? Las grabo, pagamos. Una compañía no la edita, no ganamos un duro, pero luego estás viendo ahí en las redes sociales, ah, pues esta canción es muy buena, o tú mismo que me estás diciendo que está usando el grande y todo eso, pues sí, me siento ahí, te respondo totalmente, no me nada más.
Aunque por supuesto, pues yo creo que mereceríais mucho más. Además, como digo, sois una banda que podríais tener una proyección internacional que yo no sé hasta qué punto se ha podido explotar o hasta dónde se ha podido llegar, ¿no? Porque pues sois una banda que cantáis en inglés, sois una banda que tenéis una influencia claramente de lo que es el metal internacional. Yo no le pondría barreras a vuestra música. Sois de Mallorca, eso, por eso a veces, pues bueno, decimos, por lo menos en cuanto a lo que es vamos, os ubicamos en el estado, ¿no? Pero eso no significa que os pongamos ningún tipo de barrera a la hora de que vuestra música llegue a cualquier parte del mundo, porque además tiene una calidad que no desmerece a muchas bandas que nos vienen de cualquier lugar.
Sí, pero ahora te voy a entrevistar yo a ti. ¿Tú has visto alguna banda española realmente que salga al extranjero con un nombre como las que hay en el extranjero?
Es complicado.
En España, o sea, estás en Portugal, tienes los Moonspell por todo el mundo. Tienes en Italia los Lacuna Coil por todo el mundo. Tienes Inglaterra, Suecia, Noruega, todo, Alemania, montones de grupos. España, ¿qué tiene?
Ángelos Apátrida ahora, ¿no? Parece que están pegando.
¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho Ángelos después de tantos años? Llevan con Centro en medio 20 años. ¿Qué han hecho? No se han movido de España, han hecho todos los festivales aquí de metal de España, pero ¿qué han hecho? Si te vas por el extranjero, no los conoce nadie. Te lo puedo asegurar, porque yo voy mucho por el extranjero. Mucha gente me dice, ¿pero qué tenéis en España? ¿Tenéis algún grupo de metal? Digo, joder, pues sí, pero si os interesara un poco. ¿Cuál es el problema? El problema es que nunca nos han tomado en serio. Y hay una calidad de bandas increíble. A ver, mira, hablando de Angelus, para mí es una banda perfecta, es una banda que se merece todo y para mí es perfecto. No puedes seguir diciendo que eres número uno de España para haber vendido 30 discos. O sea, es que son cosas que a mí me parten en dos, porque ahora, por ejemplo, es curioso decir, no, número uno en España de venta de LPs. ¿Tú sabes lo que se vende en España? Pablo Durán no vende discos. Pablo Durán lo escucha a la gente de Spotify. Nosotros los metaleros somos los que compramos discos. Y si compramos 100 discos. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, no es una publicidad auténtica, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, creo que para el resto del mundo, España se ve como algo bastante, no sé, el tercermundista de Europa en ese aspecto. ¿Qué banda ha hecho una gira como la Cuna Coil de Italia o como Moonspell de Portugal cuando España la ha hecho algo? No nos tienen en cuenta nada.
Lo cierto es que lo que se
es que en cuenta lo de España y todavía dicen las flores, todavía dicen olé, ¿entiendes? Y esa es la verdad, ¿sabes? El día que una banda, ojalá fuera Ángelos, ojalá, el día que una banda, una gira como ha hecho Moonspell, como ha hecho la Cuna Coil, estoy hablando de esos otros países, ¿sabes? O Francia, o gira, ¿sabes? Pero España, dime una banda de España de metal que haya hecho un mínimo que ha hecho Santo Panda. Nada, no hay nadie, nada, nadie nos ha apoyado, nadie nos ha llamado, nadie nos ha pronunciado. Tú te vas a hablas con la gente de Rotten Christ y te pronuncian bandas de todo el mundo, pero de España no sabes de ti ni una.
Sí, la verdad que encabezar lo que es encabezar giras, eso sí que es complicado. Una cosa es poder girar, hacer algunas cositas.
Encabezar giras, o sea.
Sí. Giras me refiero a en salas grandes, claro, eso está reservado.
Claro, es que no es esto. Es que te vas a Hellfest y te vas a esos festivales grandiosos y están todas las banditas, esas como Moonspell, la Cuna Coil, que son buenas, pero España, ¿qué hay? Se van los Angelus al Wacken y tocan el escenario pequeño delante de esta persona. Trabajable, pobrecito, también, que se fue una vez. Aquí tenemos una calidad con Angelus, con Tragedy. Vamos a decirlo, Golgotha, vamos a decir los Hellebon, vamos a decir unas bandas brutales, pero no nos comemos nada, no, nadie nos hace ni caso, no quieren saber nada de nosotros. Y te puedo asegurar que lo intentan, ¿eh?
Sí, sí, además mencionas a Hellebon, que en su día la entrevistamos, de ahí procede vuestro actual guitarrista también, Samuel Morales. Podéis hacer un, por ejemplo, si hicierais una gira conjunta Golgotha-Hellebon, pues la verdad es que tenéis un estilo muy muy afín realmente, O sea que bueno, que lo que me comentas es cierto, ¿no? Y bueno, por cierto, ya que hablamos de Hellebore, ¿qué tal la incorporación, que ha sido la última? Bueno, ha habido cambios recientes realmente en la banda. Como bien dices, esta banda se asienta en la actualidad y es con la que te encuentras muy a gusto. Pero el último en entrar realmente ha sido Samuel, ¿no? ¿Qué tal con él como compañero de guitarra? Porque precisamente en el disco se percibe una química, un ambiente fantástico, ¿no? Con esas guitarras que muchas veces te acunan, te llevan a sonidos muy profundos, penetrantes. ¿Os parece que os entendéis bien? Vamos.
Hombre, yo Samuel lo conozco desde que somos niños. Entonces, siempre me recuerdo cuando empezábamos con Golgota, él era fan de Golgota y con Montos Hellebore. Hemos sido compañeros toda la vida, nos conocemos muy, muy bien. Y bueno, su incorporación fue, bueno, yo enseguida que me enteré que había dejado Hellebore, le llamé y me dije, oye, vamos, enseguida dijo que sí, y bueno, ningún problema, se ha adaptado, bueno, no se ha adaptado, hemos tocado los dos juntos, y ahí lo tienes. El tío en menos de un mes ha aprendido este tema, ya ha hecho un concierto con nosotros, que hicimos un streaming, ha grabado estas nuevas canciones, ya. ¿Qué se puede decir, Samuel?
Uh-huh.
Perfecto.
No, y ahí está además la calidad del disco, un disco, por cierto, que tiene un condicionante muy importante, ¿no? Y es que yo creo que puede gustar tanto a los seguidores, si es que os quedan, ¿no? De la primera época, le puede gustar porque tiene ese componente de que tiene un tema nuevo y aparte los viejos temas, pues también tienen diferentes toques, ¿no? Más actuales, y también es un buen disco para conocer a la banda, ¿no? Yo creo que sirve para las dos cosas. Quien no os conociera hasta ahora, yo le recomiendo este trabajo discográfico. Y a los que ya os conocía, se lo puedo recomendar también, que es algo que muchos recopilatorios no cumplen con esa doble función.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que a la gente que lo escuche, que lo compre, le gustará, porque está todo ahí clavado y está todo actualizado. Y ya te digo, los viejos fans no creo que vean los temas muy, muy diferentes, y los nuevos, pues yo creo que les gustará.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso hay un tema nuevo que, por cierto, es un auténtico temazo, que no sé si puede marcar lo que la banda va a hacer en el futuro. No sé si tenéis cosas preparadas, o porque, como bien decimos, no hay una nueva componente. Hemos hablado de esa voz femenina, y es evidente que en ese nuevo tema encaja muy bien y puede marcar un poco la pauta a seguir por el grupo en el futuro.
Sí, ese tema es el que vamos a seguir en esa línea, porque es la línea de Gólgota. Simplemente puede que la única, por llamar entre comillas, evolución, pues que los teclados que ahora tenemos a Vega, que es Miguel Ángel, el productor, que es el teclista de Gólgota, y la voz femenina, pues le puede dar algunos trocitos, pues ese drama, para llamarle de alguna manera.
Uh-huh. Bueno, no te he preguntado por el sello, hemos hablado un poquito de cómo está el panorama. Habéis editado el disco con Extreme Music, que es, bueno, un sello especializado en metal extremo, que yo creo que, por lo menos a nivel de promoción, trabaja bien las bandas, por lo menos en cuanto a lo que a mí me llega, ¿no? Somos un medio modesto, un medio pequeño, pero sí que nos llegan, bueno, un montón de grupos, ¿no? que se editan con Extreme Music, y creo que trabajan bastante bien. No sé vosotros hasta ahora cómo valoráis el hecho de estar con ellos.
Pues fíjate, si lo valoramos, que llevo todas mis ediciones sacándolo con él durante 30 años.
Ajá.
Para mí es el sello de España, o sea, está claro. O sea, David es una persona que trabaja mucho con las bandas y la verdad es que lleva toda la vida con esto y apoya mucho a las bandas y apoya mucho la escena, y la verdad es que estamos por fin. A ver, no podemos, no sé, todo es muy difícil. Otro tipo de sello, pues puede ser, hemos tenido ofertas, pero, o sea, a veces vale más algo así sencillito, que te haga un ratito, que no estar en otros sitios donde a lo mejor bastante
competitivo. Sí, señor, además estando con alguien como Dave Rotten, ¿no?, de Abulses, que lleva tirando de ese carro y que es otro de los pioneros absolutos y de los nombres propios, ¿no?, de lo que es el metal extremo, al igual que el tuyo en este país, porque lleváis ahí, pues, como decimos, desde hace muchísimos, muchísimos años.
91 estaba yo con un Mundo del Terror, 92 salió el disco y el Gólgota salió en el 93. Ya. Yo he visto la vida.
Eso es. Pues esperemos que mucho más.
Como que no vivo de esto, pues no me voy a arruinar, entonces puedo todo el tiempo que me dé la gana.
Esperemos que sea muchísimo más tiempo, porque además, como bien decimos aquí también en este trabajo, se está recordando el pasado y se está escribiendo el futuro, ¿no? Remembering the past, writing the future. Y ese futuro, pues esperemos que sea muy brillante dentro de la oscuridad que transmite Golgota, pero muy brillante en cuanto a lo que pueden venir, que son grandes composiciones como las que ya tenéis, como las que hay en este trabajo. Y esperemos que siga habiendo muchas más en el futuro y que ojalá sigamos presentándolas aquí en La Mirada Negra, porque desde luego nosotros, por lo menos, ¿no?, como medio de comunicación, desde nuestra modestia y desde nuestras posibilidades, pues sí que valoramos muchísimo lo que hacen algunos grupos, a donde podemos llegar, que también es verdad que, como decimos, el panorama pues está muy saturado a veces de bandas y tampoco uno puede presumir de conocer absolutamente todo, pero hasta donde podemos llegar, pues el nombre de Golgota, por lo menos nosotros, lo colocamos en un lugar alto, y hoy en concreto, pues en el programa habéis sido la banda principal, la más importante de este programa, porque habéis sido los entrevistados. Si me he dejado, Vicente, algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, pues lo puedes añadir.
Pues que muchas gracias por todo, que me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Estamos viviendo tiempos difíciles en el aspecto de que con el coronavirus, fuera conciertos y cosas así, y que la gente se anime a comprar físico, que aparte de que es una cosa bonita de tenerlo entre las manos, también es como una ayuda a las bandas que están gastando un pastón en grabar y todo eso, ¿no?
Bueno, pues perfecto. Pues en un futuro te esperamos por aquí, esperemos con un próximo disco de Golgota, o quién sabe, igual de Unbounded Terror también.
Sí, sí. Bueno, pues seguimos.
Podríamos haber hecho una entrevista doble, porque el recopilatorio de Unbounded Terror también ha salido hace no demasiado tiempo. Así que podríamos hacerte una entrevista doble, pero bueno, nos hemos centrado hoy más en el lanzamiento de Golgota, aunque ya te digo también que en este programa, pues ya que hemos hecho referencia, algo de Unbounded Terror probablemente también caiga. ¿De acuerdo?
Venga.
Venga, pues un abrazo y hasta otra.
Hasta otra. Wake up.
melancolía, oscuridad, agresividad, pero también mucha melodía, como podéis apreciar en los temas de Gólgota. Hemos escuchado, después de Lonely, con el cual hemos empezado la entrevista, Elemental Changes, otro de los temas del pasado de la banda, y hemos acabado con este nuevo tema que se encuentra dentro de Remembering the Past, Writing the Future de Gólgota, este nuevo tema que lleva por título Don't Waste Your Life y que desde luego deja un regusto tremendo y muchas ganas de seguir escuchando lo que Gólgota nos vaya a ofrecer en el futuro. Así que a la espera estaremos de eso, disfrutando mientras tanto de este fantástico álbum. Luego también decir, mira, hoy estoy apuntándome cosas en mi debe, ¿no? Uno era, lo he dicho al principio de la entrevista, que hay unas pistas ocultas en este disco que han sonado un poco de fondo durante la entrevista, igual os habéis percatado o no, no lo sé. Más ambientales, orquestales, corales, bueno, pues que reinciden en lo que son los temas del disco y hacen, dan un punto final diferente a la obra. Y también tengo que decir que aparte de estar con el sello Stream Music a nivel de promoción, Bloodfire Death es quien nos ha mandado a nosotros el trabajo discográfico, que también hace una labor fantástica en cuanto a la promoción de las bandas, así que también vamos a mencionarles. Y vamos a seguir, antes de dar paso dentro de no muchos minutos a Sergio con las noticias y las efemérides, vamos a seguir con unos grandes del metal extremo a nivel internacional. Si estamos hablando de grandes del metal extremo a nivel estatal durante la entrevista con Vicente, pues qué decir si nos pasamos al ámbito internacional y hablamos de Cannibal Corpse. Pues estamos hablando de uno de los referentes absolutos del metal extremo a todos los niveles. Pues bien, llegan con su 15º trabajo de estudio que lleva por título Violence Unimaginate y que se editará el próximo mes, bueno, ya estamos cerca del mes de abril, concretamente el 16 de abril. Llega con algún cambio en la formación, en concreto se incorpora a la banda Eric Rutan, que pasa así a formar parte del grupo junto a Webster, el batería fundador Paul Mazzuckerbeck, el guitarrista Rob Barrett y el vocalista George Corpsegrinder Fisher. Así que escuchamos este adelanto que tenemos ya por aquí de lo nuevo de Cannibal Corpse, que lleva por título Inhuman Harvest, y con ello... pues abrimos un poco el apetito con respecto a lo que va a ser ese próximo trabajo de Cannibal Corpse. The youngest, cut the arteries and veins. Everything must go. For the victim dies, when the body to dispose. Callous and super nefarious, leaving no tracks, no evidence. They vanish, never to be seen again. Menace from existence. 12 y 25 pasadas ya de este nuevo sábado, con la mirada negra como suele ser habitual en directo. Ya va sonando esta sintonía habitual de noticias y efemérides. Hoy vamos a venir con una sorpresa, porque de momento es la sintonía de noticias, pero va a dejar de ser la de efemérides. Bueno, luego lo comprobaréis. Ya me cargué la sorpresa, pero bueno. Un cambio en este programa después de 18 años, madre mía, y después de un montón de años ya con Sergio aquí en el programa haciéndonos esta doble sección, y se nos ha encendido una bombillita y hemos dicho, coño, ¿por qué no pone una sintonía nueva a las efemérides? En fin, luego conoceréis qué tema se trata. Bueno, si Sergio quiere presentarlo, o porque yo tengo alguna sintonía por aquí que a veces la gente me pregunta, oye, Antonio, ¿esto que pones para empezar el programa o esta sintonía de noticias, de qué grupo es y tal? Hay veces que la gente me pregunta. Y es cierto que la sintonía, sobre todo de apertura del programa, la he mantenido en incógnito o no la he anunciado durante muchísimos años, ¿eh? También lo tengo que decir, hasta que una vez me dio por hacer un concurso y dije, venga, quien acierte de quién es la canción de apertura del programa, le regalábamos un disco. Y fue ahí cuando un poco desvelé el secreto. Hay gente que se acuerda y hay gente que no. En fin, cosas de este programa. Sergio, bienvenido de nuevo después de una semana de parón.
Nada, pues muchas gracias, buenos días, egunon a todos. Y nada, pues aquí estamos de nuevo. Que por cierto, ahora que has dicho eso de después de muchos años, se me ha encendido a mí otra bombillita. Uh-huh. Y he empezado a mirar una cosa. Y nada, pues luego en las efemérides lo contamos.
Ah, vale.
Va a ser sorpresa para ti también, creo.
Hombre, me da por dónde va, ¿no? Cumplir. es más o menos evidente por las pistas que nos,
claro, claro.
Que nos has dado. Bueno, pues se te echó de menos la semana pasada. En principio tengo que decir que la semana que viene es Semana Santa, ¿no? Si no se me va la pinza.
Sí, eso es.
Porque ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, pues en principio estaremos aquí. Lo que sí que voy a decir es que por lo menos un sábado del mes de abril nos vamos a tener que fallar a la cita. Pero bueno, ya os lo iremos anunciando. Pero en principio sí que la semana que viene, aunque sea Semana Santa, encima dan mal tiempo y además no nos dejan salir. Y quién sabe si no nos meterán otra vez o nos recluirán en nuestras localidades, no sabemos. Porque esto es tal y como les da el aire, pues no se sabe en la situación que estamos. Pero en principio sí que estaremos aquí, a pesar de que sea una época que mucha gente se toma de vacaciones. Uh-huh. Lo digo porque si quieres venir, pues estás invitado también la semana que viene. ¿De acuerdo, Sergio?
Muy bien.
Y por supuesto muy agradecido a que estés aquí una vez más. Y cuando quieras vamos adelante con las noticias de esta semana.
Bien, pues mira, vamos a empezar con una noticia que además hemos visto reflejada en uno de los medios más reconocidos de Estados Unidos que tiene que ver con el metal, como es Blabbermouth.com. También se ha hecho eco aquí Pedro Alonso, que es bueno, nuestro representante del resto del mundo, ¿no?
Es el cazanoticias, ¿eh?
Sí.
Está a la caza y vamos.
Y bueno, y tiene que ver con una entrevista que han realizado a John Oliva, el líder de Sabotage, en el 80s Grand Metal Cast, y en el que, bueno, pues dice cosas muy interesantes John Oliva. Habla, por ejemplo, de que el año pasado pues sufrió la COVID-19, que lo pasó bastante mal durante 2 meses. Dice que lo tuvo durante 8 semanas y que fue realmente duro. Pero, aparte de esto, también habla sobre la banda, bueno, sobre su banda, ¿no? Es verdad que luego ha tenido otros proyectos, que ha colaborado también con otros proyectos, pero si por algo es conocido John Oliva, yo creo que es por Sabotage. Uh-huh. Y dice que desde el show de Wacken de 2015, él junto a Chris Caffery y Al Pitrelli pues han estado intercambiando ideas de canciones a través del teléfono y que bueno, que puede ser posible que Sabotage reaparezca en un futuro no muy lejano. Uh-huh. Que eso es la noticia más importante y la noticia realmente de esa entrevista. Dice, pues eso, que ha estado intercambiando tanto con Chris como con Al diferentes canciones que han estado ahí haciendo cositas y que ha estado escribiendo material de Sabotage desde 2003, nada más y nada menos, y que podría realizar un cuádruple, doble disco si quisiera. Uh-huh. Fíjate. Uh-huh. Pero eso, también que están trabajando en un directo de Sabotage que hicieron en Colonia en 1997, que lo están preparando para un evento live stream, y bueno, que están eso, que están trabajando en diferentes cuestiones, que podrían trabajar también con Chuck Stevens a las voces, que incluso podrían hacerlo a dos voces, con él, John Oliva, y con Chuck Stevens. O sea que uh-huh. Parece que se mueve algo alrededor de Sabotage.
Bueno, pues nosotros nos alegramos porque es una banda, pues, vamos a decir, como la copa de un pino. Uh-huh. Uno de esos grupos igual nunca suficientemente reconocidos, pero valorados realmente yo creo por todos dentro del mundo uh-huh. del metal. Uh-huh. Sí que es verdad que no es esa primera línea de pero no por reconocimiento, pero no por calidad. Por calidad está a la altura de cualquiera.
Estos son los que se han quedado no ya en un segundo, sino en el 1.5, ¿no? Están ahí,
sí.
Están ahí, se han quedado entre medias.
Pero yo no conozco a nadie dentro del mundo del metal que no les respete, por lo menos si les ha... Igual no ha profundizado alguna gente lo suficiente. Yo incluso, tampoco he profundizado lo suficiente. Tengo por ahí algún trabajo suyo, pero lo cierto es que yo no conozco a nadie dentro del metal que no le guste Sabotage, con esa línea un poco más progresiva a veces, ¿no? También es, uh-huh. es verdad. Pero lo suficiente, o sea, no tan exagerada como para que no guste a cualquier heavy metalero que se precie. Uh-huh. Es que es imposible no reconocerles uh-huh. ese nivel de calidad.
Eso es.
Así que si vuelven, una gran noticia. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta también el proyecto en solitario de John Oliva Spain, también a mí me gustó uh-huh. bastante, por cierto. Más oscuro igual.
Bueno, lo único que no saque el cuádruple... doble disco, que lo vaya sacando poco a poco,
sí.
porque eso puede ser sino demasiado dinero de golpe.
Bueno, el caso es que si están de vuelta, pues mira, que empiezan a sacar disco por año, ¿no?
Yo
ahora que de momento parece que no hay giras de forma habitual. Tal vez regresen, no lo sé. Pero bueno, que saque disco por año y ya está, que se centren en sacar discos.
Otro músico que también creo que tiene el reconocimiento unánime de toda la escena metalera mundial es Jason Becker, el flamante guitarrista que bueno, que como sabes tenía una carrera espectacular por delante cuando era miembro de Cacophony junto a Marty Friedman, que a finales de los 90 fue diagnosticado de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que ya en 1996 apenas si podía mover los ojos para comunicarse, nada más, y que bueno, que desde entonces bueno, parecía que iba a tener una vida muy corta, pero han pasado ya 25 años y ahí sigue. No solo sigue vivo, sino que aunque solo pueda mover los ojos, como ya hemos contado en alguna ocasión, pues sigue componiendo discos. El último lo publicó hace un par de años o tres.
Sí, un par de años, yo creo. Bueno, un par de años. Igual sí. Pasa el tiempo muy rápido, no sé.
Sí,
ya,
sí.
Pero
2020 no cuenta. Y bueno, pues ahí sigue. ¿Y por qué es noticia Jason Becker? Pues bueno, porque durante los meses de marzo y abril, algunos de los mejores guitarristas del mundo y amigos suyos, además, se están reuniendo para recaudar fondos y celebrar la música de Jason Becker, quien, como decía ahora, ha estado viviendo con la ELA durante más de 30 años y continúa componiendo y grabando música. El evento virtual está organizado en parte por el guitarrista de Dragon Force, Herman Lee, y incluye tres bloques, digamos, tres aspectos. Por un lado, la recaudación de fondos estilo telemaratón en vivo en Twitch. Los invitados especiales aparecen en el canal de Twitch de Herman Lee para tocar, improvisar y participar en desafíos generados por los fans, y todo el dinero recaudado va directamente al fideicomiso médico de Jason Becker. Hasta el pasado lunes se habían recaudado por estos medios $18,000. Otra de las partes es que los artistas van a donar guitarras o están donando guitarras firmadas, merchandising y otros artículos raros que se venderán a través de una tienda especial de Reverb en beneficio de Jason Becker. Y por último, tres de las guitarras más importantes de Jason Becker se van a subastar a finales de este año, incluidas las guitarras que se ven en las portadas de sus discos Perpetual Burn y Speed Metal Symphony. Y ojo, también la guitarra original de Numbers, tocada por Eddie Van Halen. O sea que, bueno, son tres guitarras que yo creo que pueden recaudar muchísimo dinero. Entre los, bueno, hay muchísimos músicos que están colaborando con esta campaña. Como digo, Jason Becker es uno de los músicos más queridos y más respetados del metal hoy en día, y bueno, pues entre los que colaboran, no voy a citar a todos, solo algunos, pero bueno, no podían faltar desde luego Marty Friedman, Steve Vai, Joe Satriani, Steve Lukather, Mark Tremonti, John Petrucci, Kiko Loureiro, Nita Strauss, Orianti, Devin Townsend, Dave Ellefson o Alex Skolnick. O sea,
marea, ¿eh? Escuchar todos esos nombres juntos, ¿eh?
Sí, sí, pues ahí tienes ese equipo de guitarristas que bueno, que están colaborando, que van a aportar material, como decía antes, para que sea para poder recaudar fondos para Jason Becker, y bueno, pues quien quiera más información y quien quiera ver, pues eso, esas actuaciones en vivo que ya se han hecho durante el mes de marzo unas cuantas, la próxima creo que es el próximo día 30 y luego a lo largo de abril también va a haber más, pues os metéis en la página web de Jason Becker, jasonbecker.com, y ahí se puede ver las actuaciones previstas para el mes de abril. La última he visto que era precisamente de Marty Friedman, no recuerdo ahora el día, pero bueno, hacia finales de abril ya.
Bueno, mencionabas lo de la Cacophony, recordemos que también Jason Becker estaba ya con la banda de David Lee Roth, el vocalista de Van Halen, o sea, es que él y tenía 18 años, o sea, cuando había entrado en su banda. O sea, el futuro que tenía era tremendo, y aún así ha sido igualmente tremendo dentro de la música, porque lo que ha seguido haciendo es increíble, y a nivel personal, pues ya lo que, vamos, si no te llega dentro lo que este hombre para mí supone, ¿no? Pues no estás, el que no estás vivo eres tú, si no te toca el alma, ¿eh?
Con 20 le dijeron que no iba a pasar de 5 años más vivo, y ya tiene 51.
Y eso es, y más vivo que muchos, componiendo música y haciendo muchas cosas y siendo un ejemplo en muchos aspectos y un referente para nuestra música, Jason Baker.
Y que a estas alturas no haya visto, pues recomendamos encarecidamente que vea el documental Not Dead Yet, que cuenta esta historia y que, bueno, pone los pelos de punta.
Sí, yo, y que coja un paquete de Kleenex.
Eso.
Porque se va a tener que limpiar alguna lágrima, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar ahora con un cantante, con Todd Michael Hall, vocalista de Riot, que ha presentado esta semana su primer disco en solitario, Sonic Healing. Pues lo ha presentado, pero todavía no se ha publicado. Es un álbum que ha compuesto junto al guitarrista Kurt Vandenhoff de Metal Church y que va a salir a la venta el próximo 7 de mayo a través de Rat Pack Records. Digo que se ha presentado esta semana porque ha publicado un videoclip, un vídeo en YouTube de más de 5 minutos en el que Todd Michael Hall, pues bueno, cuenta pues por qué ha grabado el disco, un poco todos los detalles. Y bueno, pues de fondo se escuchan algunos de los temas que están ya incluidos en ese nuevo trabajo, que no tiene una onda tan heavy como cuando participa en Riot, sino que, bueno, pues tira más hacia el hard rock de los 80. Él, de hecho, pues menciona alguna de las bandas en las que se ha influenciado o que influencian este disco, que son bandas como Boston, Rush, Styx, Foreigner o Reo Speedwagon. Uh-huh. También en el mismo vídeo cuenta que bueno, pues hay un tema, The Other Side, que está dedicado a su hermano mayor, John David Hall, que falleció el año pasado, en 2020, y que también fue miembro de, bueno, era el guitarrista, de hecho, de la primera banda de Todd, que era Harlot. Uh-huh. Y bueno, pues en ese vídeo pues, se habla un poco de todo esto, el nuevo disco de Sonic, no me acuerdo, no lo he dicho ahora, de Sonic Healing. Uh-huh. Y eso, y se escucha una de las, un poquito de alguna de las canciones que están incluidas en el disco. Uh-huh. Que, como digo, repito, se publica el 7 de mayo. También vamos a hablar ahora de la banda danesa Pyramaze, que ha estrenado esta semana un lyric video del tema The Time Traveler, un corte de casi 13 minutos de duración, en la que cantan además dos antiguos componentes de la banda, como son Matt Barlow, el que fuera también vocalista de Ice the Third, y Lance King. Además es un videoclip, bueno, es un lyric video, pero claro, un tema de casi 13 minutos en el que hay diferentes voces, es un poco como una ópera rock, y que la verdad está muy bien. The Time Traveler es un tema que está incluido en Epitaph, que fue el sexto trabajo de estudio publicado por el grupo de power metal progresivo Pyramaze el pasado 13 de noviembre a través de AFM Records.
Y más cosas.
Más cosas, pues yo, fíjate, nunca pensé que iba a hablar tanto de Eurovisión como estoy hablando en este programa desde que estamos aquí, y la verdad es que cada vez que llega la época, siempre, por lo que sea, siempre hablamos de Eurovisión. Pues fíjate, y además este año, ya lo hemos comentado un par de veces, pues por esos intentos de John Lord, por intentar estar, que al final no ha podido ser. Pues bueno, quien sí va a estar en la gala
de Irlanda, ¿no?
Sí, Jorlande, pero que al final no está. Pero quien sí va a estar en la gala de Eurovisión, aunque no participando, no, digamos, no en el concurso, no concursando, es una de nuevo Lordi. Vamos a poder volver a ver a Lordi el próximo 22 de mayo en la final de Eurovisión 2021, porque pues la organización ha decidido invitar a 6 antiguos campeones, a 6 antiguos ganadores del concurso, y bueno, pues van a estar en un digamos, en un descanso del concurso van a tocar esas seis bandas. Y pues bueno, una de ellas es Lordi, que va a volver a tocar su fantástico hard rock Aleluya. Y bueno, pues por lo menos tenemos un aliciente.
Habla algo de rock, bueno.
Tenemos un aliciente.
No, para mí no demasiado. Yo, de hecho, si Jorn no... Mira, me hubiera gustado, por supuesto, que estuviera ahí. Pero creo que hay cosas más importantes que pueda hacer una banda de rock que ganar incluso Eurovisión. Y sí, además, sí. Si cogemos a Lordi como ejemplo, cualquiera diría que si ganas Eurovisión te vas a comer el mundo. Pero tenemos que reconocer que hemos visto nosotros a Lordi tocando y se tiene que fajar en el barro de tocar ante un puñado de decenas o... de personas como todos los grupos, ¿eh?
De hecho, le hemos visto tocar después de haber ganado.
Y eso es.
Y estábamos cuatro gatos.
Y estábamos cuatro gatos viendo a Lordi, que yo no sé si es... O sea, a nivel de promoción, ¿qué se puede hacer más que ganar? De promoción, ¿eh? De marketing, puro marketing, de nombre. ¿Qué se puede hacer más que ganar Eurovisión? Pues resulta que hoy en día ganas Eurovisión y te vienes a hacer una gira por aquí y tocas en una sala no muy grande y se te queda enorme. Porque resulta que no metes a la gente, bueno, que en principio haber ganado Eurovisión se entiende que requeriría, ¿no? Una cosa, no sé si es que la música ya está tan mal, tan herida de muerte, o es que directamente a los rockeros pues nos da igual Eurovisión, gane quien gane. Igual si hubiera sido otro estilo de música se hubiera llenado, no lo sé.
Bueno, pues a quien le apetezca y no tenga nada que hacer el 22 de mayo, pues ahí va a tener la oportunidad de ver de nuevo en televisión a Lordi tocando hard rock Aleluya. Como decía antes, Jorlande intentó participar por parte de Noruega, no lo consiguió. También Mike Trump lo intentó a través de Dinamarca.
Lo dijimos aquí también en el programa.
Tampoco lo consiguió. Quien sí va a estar, también por parte de Finlandia, es Blind Channel, que es una banda que mezcla un poco rock, metal, con algo de rap, vamos a decir. Un poco en la onda... Certain Circumstances y Enter Sicari, un poco, yo qué sé, eso.
Más moderno, ¿no?
Sí, un metal más moderno, pero bueno.
Yo simplemente le digo al Festival de Eurovisión, o a Noruega en concreto, si no han seleccionado a Jorn Lande, pues sinceramente, pues que les pueden dar mucho por ahí. Porque
no saben lo que tienen.
No, vamos, porque a mí me parece que, vamos, que es participar en Eurovisión es que no tiene prestigio para Jorn, ya lo dije en su día. No tiene prestigio para él. Así de claro. Además, si luego no te das cuenta que los votos son igual, da igual si llevas a alguien serio, entre comillas, porque, bueno, hay algunos de los que se creen muy serios que igual hacen más reír que el famoso Chiquilicuatre en su día, ¿no? Y al final da igual, los votos son los mismos. Yo creo que esto se pacta en los despachos, oye, va, voto para ti a cambio de no sé qué, no sé cómo va, pero esto es una negociación y al final los votos, lleves a quien lleves, son los mismos. ¿No te parece?
Bueno, históricamente era voto popular, entonces lo que llamaba era la gente que vivía en cada país. Pero claro, entonces, si por ejemplo, en Suiza hay muchos italianos, pues van a votar a Italia. Entonces iba un poco en ese sentido, por eso los países que viven cerca y demás son los que...
¿Tú crees que los españoles que andaban por ahí votaron a Chiquilicuatre? Porque la gente estaba escandalizada, ¿eh? Escandalizado.
Vete tú a saber lo que hicieron, no lo sé.
Me acuerdo hasta cuando se comenzó a hablar de la conspiración de llevar a un friki a Eurovisión y se lo tomaban a coña al principio y lo consiguieron. Lo cual a mí me pareció muy bien como realmente protesta. Así de claro. Es que fue una especie de reivindicación o de protesta, pero bueno, así lo entendí yo.
Bueno, yo creo que ya hemos gastado el tiempo de Eurovisión de este año y del que viene.
Ya verás, que da igual, volverá a salir seguro. O sea, al final estas cosas son las que dan audiencia, además, claro. Sergio, hay que decirlo así.
Sí, mira a ver el pico de...
Sí, ahora aquí en este es el momento, el minuto de oro.
Bueno, pues continuamos ahora hablando del grupo de barcelones de Thrash Metal, Crisix, que ha estrenado en Wacken TV el documental Crisix, A Great Wacken History, en el que recoge su relación con el festival alemán tras alzarse con la victoria en la batalla de bandas en 2009. Un documental de 37 minutos de duración en el que los propios músicos relatan la experiencia y todo lo que supuso para ellos ganar el Metal Battle España, participar en Wacken, cómo tuvieron que ingeniárselas para ir, porque algunos incluso eran menores de edad, 17, 18 años, con un nivel de inglés escaso, que de hecho cuando el presentador dio el nombre del ganador, no tenía muy claro si habían ganado o no. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que es un documental cortito que está bien y que además ellos mismos te van relatando pues cómo fue aquella experiencia de cinco amiguetes de Igualada que van a Bakken y ganan un concurso de metal en el festival más importante de metal del mundo. Uh-huh. Y desde entonces la carrera ha sido meteórica, ¿no? Para la banda de Igualada, que por cierto en aquel momento se llamaba Cry Six con dos Y. Uh-huh. Tenía el nombre de manera diferente. Uh-huh. Continuamos ahora con una histórica banda, en este caso guipuzcoana, Leize, que estrenó el pasado jueves el primer adelanto de su próximo disco de estudio. El videoclip del single, cuyo título es No Podrán, hace una feroz crítica al sistema, al funcionamiento de la sociedad de consumo, en la que las personas somos piezas de un engranaje de producción, a través de una serie de imágenes en las que se aprecian manifestaciones, juzgados, cargas policiales, protestas o ejércitos en combate. Bueno, también aparecen ellos, ¿eh? El cuarteto formado en Zestoa en 1982, que incluye a los incombustibles Félix Lasa y Toño Rodríguez, cantante, guitarrista y bajista respectivamente desde sus inicios, y Ibiza Garna a la batería y Miquel Lazcano en las seis cuerdas, irá desvelando más detalles del nuevo álbum próximamente, un álbum, un disco que se publicará a través de Maldito Records. Uh-huh. La última producción de Leize, tenemos que recordar, que fue Deriva, un álbum publicado el 1 de febrero de 2019.
Temazo auténtico, ¿eh? Sonará en el programa, no va a ser hoy porque ya no vamos a tener tiempo, pero sonará en futuras ediciones del programa y sin duda en cuanto esté ese nuevo disco de Leize completo va a ser muy protagonista aquí en La Mirada Negra porque es una de las bandas que más me gustan y más me han marcado desde siempre. Uh-huh. Y menudo temazo, es muy directo, al principio igual hasta te engaña, parece muy directo, como muy sencillo, pégale un uh-huh. par de escuchas más porque tiene algunas cositas, ¿eh? Y luego la letra es brutal y aparte va muy acorde con los tiempos que corren. Así que no puedan, que sea cierto.
Creo que es
no podrán, Leize sí, Leize que puedan.
Un tema marca de la casa, ¿no?
Sí, sí,
marca. Estilo combativo, sí, sí. Rock metalizado.
Siempre ha sido un grupo que a mí, en cuanto a lo que es letras, no sé si decir antisistemas, pero sí críticas con el sistema, a mí es el grupo que me parece que ha dejado mejores letras por encima de muchos que igual han tenido más éxito que ellos. Yo si me tuviera que quedar con unas letras que me tocan la fibra sensible y con las que me identifico plenamente, son con las de Leize, pero plenamente 100%, o sea, 100%.
Pues nada, si es que ya es que digo, ¿para qué voy a presentar otro tema? Casi que lo ponemos.
No, pero bueno, hemos elegido otro, pero a ver, esta sección además no deja de hacerla tú también.
Sí, sí.
Y podía haber sonado Leize y sonará en el programa. Sí, sí. Tú has elegido otro tema.
He elegido otro porque sé que Leize va a sonar.
Bueno, pues ya está.
Bueno, el que va a sonar... Bueno, vamos a hablar de otra banda, que es la que va a sonar hoy. Napalm Records editará el 21 de mayo el nuevo trabajo de Monster Magnet. Se trata de su primer disco de versiones, titulado Better Dystopia, que no es la típica selección de temas para pasar el tiempo, como ellos mismos han dicho, sino que la banda homenajea algunas de sus canciones favoritas de todos los tiempos mientras reflexiona sobre la paranoia, la distopía y la revolución. El álbum está centrado en temas oscuros de los años 60 y los 70 de bandas que influenciaron a Dave Windorf y el resto de componentes de la banda, como Hawkwind, que evidentemente no podía faltar, Table Scraps, Dust, The Scientist o Morgan. El primer adelanto de los 13 cortes que va a contener el álbum se titula Mr. Destroyer, de la banda de culto de Ohio Puba, liderada desde 1972 por Jim Gustafson. Uh-huh. Así que nada, aquí va la versión de Monster Magnet de Mr. Destroyer.
Venga, pues la escuchamos y ahí está ya sonando.
Time that they all reach the same time.
Estamos a punto de llegar a la una del mediodía, así que a la gente que nos escuche en emisoras donde tenemos que cortar en punto, pues gracias por llegar hasta aquí. Nos quedan las efemérides, como siempre decimos, como una especie de bonus en el programa de los sábados. Nos ocurre muchas veces. Y hoy también va a ser así. Y esto que escucháis, hay que decir que es la nueva sintonía de efemérides a partir de ahora, que después de tanto tiempo en el programa ya era hora que se nos ocurriera alguna idea, Sergio, alguna idea nueva, por lo menos, ¿no?
Bueno,
si quieres lo presentas, suena como un cañonazo, ¿eh?
Bueno, a ver, la idea era poner un tema que quizás no fuese tan escuchado, ¿no? Porque, claro, se vienen, a ver, para poner un tema instrumental que sea así también un poco largo y tal, yo creo que Metallica son los mejores, uh-huh. O de los mejores, ¿no? Porque ahí tienes Orión y una serie de temas que pueden ser la leche. Alguno de, había visto alguno de Iron Maiden también, de otras bandas, pero bueno, la cosa era algo que no fuese quizás tan conocido, uh-huh. Aunque el artista lo es y mucho, porque es Glenn Tipton en su disco en solitario Patins of Fire, uh-huh. Un disco que publicó en 1997 en ese impasse que tuvo Judas Priest desde la salida de Rob Halford hasta grabar los discos con Ripper Owens. Y bueno, pues es un disco en el que además, bueno, este tema en concreto es el tema instrumental, pero también hay otra serie de temas en las que están cantados, en las que tiene colaboraciones de otros músicos como el guitarrista de The Who.
Pete Townshend.
Sí, Pete Townshend y no recuerdo ahora quién más, pero por ejemplo en este tema, pues fíjate, el bajista es, a ver que no recuerdo ahora, bueno está, el teclista Deep Purple, Don Airey es el teclista, Cozy Powell es el batería y Billy Sheehan es el bajista
casi
en
casi
este
nada,
tema.
Casi nada,
sí.
Pues así de bien suena, con Don Airey ya colaboraron que recordar en el Painkiller. Los teclados son, mm-hmm, son suyos.
Eso es.
Pues vamos a escuchar cómo suena. Bueno, disco que llegó antes de Jugulator, entonces, ¿no? Jugulator es del 98. Pues,
sí, creo que sí.
Pues casi, yo pensaba que era igual un poquito antes.
Bueno,
casi
espérate.
Que, tampoco, no te preocupes, tampoco.
Solo podemos mirar, ¿eh?
Sí, ahora esto de internet es una maravilla. Sí, todos, sí, sí. Todos sabemos de todo en el en un segundo.
Claro.
Pues ya digo, un disco en solitario de Grant Tipton que llegó un poquito antes sería del Jugulator. O sea, ahí.
8 meses.
8 meses antes. No, de hecho, el sonido es que, claro, estaba escuchando este sonido también más contundente, más moderno también, uh-huh, que no deja de ser metal, uh-huh, pero bueno, no es el heavy metal clásico de los uh-huh, Judas Priest, ¿no?
No, de hecho, luego hay otros temas que son más tirando a blues, otros. Sí, o sea, que hay un poco cosas diferentes.
Pues yo esto lo he escuchado, me ha parecido un auténtico temazo y yo no conocía este disco en solitario, uh-huh, de Grant Tipton, que yo es que no hago más que aprender de ti, Sergio.
Bueno, pues el año que viene, porque este año ya nos lo hemos pasado, se publicó el 17 de febrero del año 97. Uh-huh. Así que el año que viene, que como encima va a cumplir 25 años, pues yo creo que va a ser un buen momento para recordarlo y para destacarlo en las efemérides.
Bueno, pues a partir de ahora, esta es la sintonía que nos va a acompañar en las efemérides. Buena elección, Sergio. Te felicito. Y cuando quieras, pues vamos adelante con esas
efemérides. Me alegra que te guste. Y bueno, pues voy a empezar con las efemérides que estaba adelantando un poco antes, porque claro, cuando has dicho, sí, porque llevamos tantos años y he dicho, joder, pues a mí que me suena que empezamos, que empecé aquí a colaborar sobre marzo o así, uh-huh, y entonces lo he comprobado, y efectivamente, claro, como la semana pasada no estuve, pues
no podemos celebrarlo.
Claro, se nos pasó, pero en realidad llevo aquí desde el 19 de marzo de hace 5 años, o sea que hemos cumplido 5 años ya aquí colaborando con La Mirada Negra.
5 añazos ya, madre mía, ya son unos cuantos, pasa el tiempo, a mí me parece, sí, sí, que fue ayer, pero bueno.
Pues nada, pues 5 años que llevamos aquí ya.
Pues que sean muchos más, Sergio, siempre que quieras, aquí
no, siempre que quieras tú y que quiera María José.
Yo estoy encantado de tenerte aquí, no te digo que encima aprendo cosas contigo. Y de ti, ¿no? Aprendo un montonazo de cosas y discos que se me pasan y uno dice, madre mía, siempre, por mucho que uno intente saber, siempre será un ignorante en todos los aspectos.
Pues, hombre, yo también tengo que decirte que yo también aprendo, no solo de ti, sino de preparando las efemérides y preparando, también aprendo muchas cosas. Esta semana he ido incluyendo discos y discos ayer, que decía, pero ¿cómo no tenía yo esto apuntado? ¿Cómo no te? Y ayer me surgieron un montón de discos para algunos de los días. O sea que hoy, ¿qué hora es? La 1:05.
Bueno.
Se nos va a hacer un poco tarde, me parece.
Bueno, me esperarán a comer, digo yo.
Sí.
Si no a cenar.
Eso. Sí, sí.
Así que cuando quieras.
Pues espérale para cenar.
Pues vamos para adelante. Por cierto, una cosa es aprender también cosas y luego otra cosa es recordarlas, que esa es otra.
Ya, también.
Luego viene el año que viene, volvemos con lo mismo.
Bueno, tú acuérdate que el 17 de febrero tenemos que poner el Baptism Fire de Glenn Tipton.
Venga, apuntado queda.
Bueno, la semana que nos toca es el 22 al 28 de marzo y vamos a empezar, como siempre, por el lunes. Y vamos a recordar a Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous, que nació un 22 de marzo de 1968 y que falleció el 10 de agosto del año 93 a los 25 años. Bueno, decir que falleció es ser como muy...
falleció, asesinado, pero falleció.
Sí, bueno, pues fue apuñalado por Bark Birkness de Burzum, Euronymous, que era miembro de Mayhem.
Que fue condenado luego Burzum y tal, pero él sigue negando que fueran los hechos como se han narrado.
Bueno, yo qué sé.
Dice que se clavó unos cristales y no sé qué más.
Pero bueno, cualquier cosa.
Cuando hay una sentencia, pues necesito, habrá que creer que...
Hay una sentencia, ya la ha cumplido, ya está.
Bueno, simplemente por dejar ahí también esa versión suya de, sí, sí, de Bart Vickers.
Quiero decir, o sea, no vamos a hablar mucho, a ver si va a venir por aquí
a extender su religión odinista, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, continuamos con Keith Relf, vocalista de The Yardbirds, que nació el 22 de marzo también, pero del año 1943, y que en su caso también falleció, en este caso un 17 de mayo de 1976, a los 33 años, electrocutado mientras tocaba la guitarra eléctrica. El 22 de marzo de 1985, Alcatraz lanzó el álbum Disturbing the Peace, el único álbum en el que aparece Steve Vai. También un 22 de marzo, pero de 1987, Anthrax lanzó su gran Among the Living. En 1994, Pantera publicó Far Beyond Driven. Obituary en 1997 publicaba Back from the Dead. En el año 2000, Vader lanzó Litany. En 2005, Strapping Young Lad publicaba Alien. Y ese mismo día, el 22 de marzo de 2005, también veía la luz el álbum 13 de Six Feet Under y el Really 14, porque está ahí el 14 con números romanos, Really 14 de Overkill. Y bueno, Iron Maiden, marzo es un mes en el que, bueno, ya les hemos nombrado en varias ocasiones, porque recuerda que es el cumpleaños de ha sido el cumpleaños de Steve Harris, también el de es el mes en el que nació y falleció su primer batería, pero es que además el 22 de marzo, si hay que decir un día de marzo de Iron Maiden, es el 22, porque en 1982 publicó el Number of the Beast, el mismo día de 1993 publicó el A Real Live One, pero ojo, porque el mismo día de 1998 publicó el Virtual Eleven.
Les gustará celebrar el equinoccio o algo así, ¿no?
Yo qué sé, pero ahí está. Y una curiosidad más, ya sabes que normalmente las efemérides son para discos que tienen menos de 10 años, pero voy a recordar uno que se publicó el 22 de marzo del año pasado, de 2020. La banda se llama COVID-19, y el EP se tituló We All Die. O sea, esto que lo he encontrado por ahí no es broma, es completamente cierto. Es un EP de 6 temas que dura 12 minutos y, como os digo, se titula We All Die de COVID-19. Que estaba a punto de destacarlo también. Para bueno,
en algunas cosas por lo menos se equivoca, pero tiene gracia la cosa, ¿eh? Maldita sí. Gracia.
Bueno, un disco de Death, ¿eh? Además. Sí. No os creáis que es hard rock ni nada de eso.
Sí, pero bueno, todos morimos, pero de COVID-19 va a ser que no. Así que no cunda el pánico.
Eso es. Bueno, además entre los 6 temas pues había uno que se titulaba Pandemia, otro, bueno, no sé, era todo un poco de ese rollo. Pasamos al 23 de marzo. En el año 1956 se pone a la venta el primer disco de Elvis Presley, titulado Elvis Presley también. King Crimson lanzó el 23 de marzo de 1973 Lark's Tongues in Aspic. El 23 de marzo del 76 Judas Priest lanzó Sad Wings of Destiny, su segundo álbum de estudio. Van Halen, que va a estar presente en varios momentos de las efemérides de hoy, publicó el 23 de marzo de 1979 Van Halen 2. ZZ Top puso a la venta el Eliminator en 1983. En 1987 Whitesnake lanzó su LP Whitesnake. Fate's Warning publicó en 1988 el álbum No Exit, que fue el primer álbum en el que aparecía el vocalista Ray Alder en lugar de John Arch. El 23 de marzo de 1990 da su primer concierto en el local L'Amour de Brooklyn una banda llamada en ese momento Repulsion, que posteriormente ha sido conocida y venerada por muchos como Type O Negative. Cannibal Corpse, que antes has puesto, pues puso a la venta un 23 de marzo de 1993 el álbum Hammer Smashed Face. 1996 Angra lanzó Holy Land, Symphony X publicó Twilight in Olympus en 1998 y ese día también, el 23 de marzo del 98, Rage lanzó el álbum 13. 1999 Static X publicó su álbum debut, Wisconsin Death Trip, y ese día también en el 99 se puso a la venta un álbum del que hablábamos también hace un par de semanas aquí fuera de micros, el Power Plant de Gamma Ray. Uh-huh. Y el pasado martes fue el cumpleaños de Mikel Martínez, el guitarrista del Reno Leonardo. Uh-huh. el miércoles, fue el 24 de marzo, y fue el cumpleaños de Dougie Thompson, bajista de Supertramp, entre 1972 y 1988. Cumplió 70 años. El 24 de marzo de 1979 se puso a la venta el álbum Overkill de Motorhead. En el 86 Van Halen vuelve a salir aquí a colación porque publicó 5150, el primero de los cuatro álbumes publicados por la banda, en la que el cantante era Sammy Hagar. O sea, el debut de Sammy Hagar con Van Halen fue pues bueno, hace 35 años. Riot publicó el 24 de marzo de 1988 su álbum más heavy y uno de sus más reconocidos álbumes, el Thundersteel.
Sí, y una de las joyas del heavy metal, el Thundersteel. Aparte de Riot, no sé si el mejor o no, eso cada uno que lo valore, porque
sí, tiene diferentes épocas, diferentes estilos.
Tiene muy buenos discos, pero bueno, yo sí que creo que es el que ha quedado a la postre como un referente para el heavy metal en general. Yo creo que es uno de esos discos que tienes que escuchar sí o sí. Luego, si quieres profundizar en lo de Riot, para gustos se hicieron los colores, ¿eh? Riot tiene discazos de siempre. Pero emblema es ese.
Es el disco.
Eso es.
Bueno, pues Thundersteel de Riot, que ha cumplido esta semana 33 años. Virgin Steel publicó el 24 de marzo de 1993 su álbum Live Among the Ruins. Y un año después, en 1994, para mí, el que también es el disco, en este caso de Running Wild, Blahan Inn. Udo publicó el 24 de marzo de 1997 el álbum Solid. Impeliteri lanzó en 2004 Pedal to the Metal. Vuelve a salir en Rage porque el 24 de marzo de 2006 publicó Speak of the Dead. Por cierto, el último álbum en el que participa Mike Terrana como batería, y ese mismo día Doro lanzó también Warrior Soul. En 2008, el 24 de marzo, también se publicó un disco que, bueno, que tiene una importancia, bueno, que tiene una gran importancia y que además tiene que ver algo con lo que vamos a destacar después. Se publicó el álbum debut de Cavalera Conspiracy, Inflicted, y hay que recordar que este fue el primer disco en el que participaban los dos hermanos, que durante mucho tiempo estuvieron sin hablarse, estuvieron enfadados. Pues bueno, el primer disco conjunto en 12 años, desde que publicaron Roots con Sepultura en 1996. El 24 de marzo de 2009 también se publicaron otros dos discos que vamos a destacar, que son el Walk Through Fire de Raven y el Crack the Sky de Mastodon. Es que fíjate que podía haber destacado cualquiera de todos estos discos que estoy comentando.
No sé, debe ser que el equinoccio, esto, lo que sea, es una época buena, ¿eh?
Madre sí, mía. Te voy a decir que del 24 de marzo, ayer tenía apuntadas creo que dos o tres efemérides, y mira todas las que acabo de decir. Todas las que acabo de decir y las que acabo de decir. Bueno, para el 25 de marzo, el pasado 25 de marzo, que fue ya el jueves, ¿no? Sí, el jueves. Elton John cumplió 74 años, Anders Frieden, vocalista de In Flames, Passenger, bueno, cumplió 48. Deep Purple lanzó también uno de sus álbumes más aclamados, el Machine Head, en 1972, el 25 de marzo de 1972, así que esta semana ha cumplido 49 años ya. Crocus publicó Heart Attack en 1988 y Grave lanzó Hating Life el 25 de marzo de 1996. Hay que recordar que Grave es, junto a Dismember, Entombed y Unleashed, digamos, una de las cuatro del Big Four del death metal sueco. Y bueno, y ahora voy a enlazar un poco, voy a enlazar dos efemérides con la de Deep Purple de Machine Head, porque si Deep Purple lanzó un 25 de marzo el álbum Machine Head en 1972, 25 años después, una banda que tomaba ese nombre, Machine Head, publicó The More Things Change, que era el segundo LP de esta banda, y que vio la luz el 25 de marzo de 1997.
¿Alguna vez ha reconocido Rob Flynn si el nombre es por el disco de Deep Purple?
No, no lo sé.
Yo tampoco.
Lo que sí también tiene que ver, en este caso, bueno, he unido Deep Purple con Machine Head y ahora voy a unir Machine Head voy a unir a Rob Flynn con dos bandas, porque si ese 25 de marzo del 97 publicaba el segundo LP de Machine Head, ese mismo día veía a la luz el álbum Green de Forbidden, y recordamos que Forbidden es una banda que el propio Rob Flynn fundó con otros músicos en 1987, creo que era. Así que fíjate, en una banda que había participado él, sacó un disco también el mismo día que su banda del momento, su banda actual. También ese día, el 25 de marzo del 97, G-War lanzó Carnival of Chaos, y Queensryche lanzaba también ese día, el 25 de marzo del 97, Hearing the Now Frontier. En 2002, Rebellion publicó Shakespeare's Macbeth, A Tragedy in Steel. Sabes que Rebellion era la banda de Uwe Lullis, una vez dejó Gravedigger. Blind Guardian puso a la venta A Night at the Opera, también ese día, el 25 de marzo de 2002. Y ese mismo día, Natural Born Chaos, el álbum de Soilwork, pues vio la luz. Ayer, 26 de marzo, pues se cumplieron... A ver cuántos se cumplieron. 40 y...
hay que venir con la calculadora.
Sí, sí. 46 años se cumplieron del estreno de la película musical Tommy de The Who. Jeff Plate, batería de Metal Church, Sabotage y Trans-Siberian Orchestra, cumplió ayer 59 años. Steven Tyler cumplió 73. Fran Sheehan, bajista de Boston entre 1976 y 1983, cumplió 72 años ayer. Thin Lizzy puso a la venta el álbum Jailbreak el 26 de marzo de 1976 también. Beck Bogerty Apis, bueno, que era una banda, Beck Bogerty Apis, puso a la venta, y además creo que la destacamos aquí, la destaqué hace un par de años. Pues bueno, puso a la venta su álbum homónimo el 26 de marzo de 1973, Van Halen, que vuelve a salir hoy. Publicó el 26 de marzo de 1980 el álbum Women and Children First. Slayer publicó Hell Awaits en 1985. Sabbath lanzó Morning Has Broken el 26 de marzo de 1991. También lo hemos destacado aquí algún año, la banda... En la que estaba como cantante Martin Walkyier, Skyclad, y también Andy Sneap como guitarrista. Metal Church publicó The Human Factor también el 26 de marzo del 91. En 2008, In Flames publicó A Sense of Purpose, el último LP con el guitarrista Jesper Stromblad. Miguel Abuelo, de Los Abuelos de la Nada, un vocalista argentino que nació el 21 de marzo del año 46, pues fallecía el 26 de marzo del 88 a los 42 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. Randy Castillo, batería de bandas como Ozzy o Motley Crue, fallecía el 26 de marzo de 2002 a los 53 años de cáncer. Y ayer fue el cumpleaños de una cantante argentina, pero que lleva muchos años viviendo en Bilbao. Hablamos de Fabi, de Venadas por la Ley, y a la que pues bueno, enviamos un enorme sorionac desde aquí. Para hoy tenemos el cumpleaños de Tony Banks, teclista de Genesis, que cumple 71 años. Un día como hoy, de 1984, se publicó el Love at First Sting de Scorpions. Ese mismo día se publicaba, es decir, hace 37 años, se publicaba el álbum debut de Rat, Out of the Cellar. En 1985, Bon Jovi puso a la venta 7800 degrees Fahrenheit, 7800 grados Fahrenheit, en castellano. Immortal lanzó Damned in Black en el año 2000. Pete Wells, guitarrista australiano de bandas como Rose Tattoo, pero anteriormente también como Buffalo, con la banda Buffalo, en Australia, pues fallecía el 27 de marzo de 2006 a los 59 años debido a un cáncer de próstata, y Ian Dury, de Ian Dury and the Blockheads, fallecía el 27 de marzo del año 2000 debido a un cáncer colorrectal a los 57 años. Y también tenemos que recordar a Paul S. Williams, crítico de rock, que falleció a los 65 años, un 27 de marzo también, y que fue un periodista y escritor musical estadounidense que creó Crowd Daddy, la primera revista nacional estadounidense de crítica de música del rock, en enero de 1966. Fue autor de más de 25 libros y murió por complicaciones relacionadas con un accidente de bicicleta que tuvo en 1995. Williams, en una nota en su sitio web oficial, sufrió una lesión cerebral traumática en un accidente de bicicleta, lo que provocó un inicio temprano de la demencia y una disminución cognitiva progresiva. Falleció en 2005. Y ya para mañana nos queda recordar el Houses of the Holy, álbum de Led Zeppelin que se publicó el 28 de marzo del 73. Genesis publicó And Then There Were Three en Estados Unidos el 28 de marzo del 78. En el 83 Frank Zappa puso a la venta Baby Snakes y The Man from Utopia, dos álbumes el mismo día. King's X lanzó Out of the Silent Planet en 1988. Skid Row publicó su Human Race en 1995, el último LP con Sebastian Bach y Rob Affuso en la banda, y Pink Floyd publicó The Division Bell el 28 de marzo de 1994. Y también vamos a recordar a Robert Childian, que, bueno, con ese apellido muchos baterías, pues bueno, les habrá resultado conocido el apellido Childian, pero que era jefe de Sabian, también la otra gran marca de platos de, bueno, para baterías. Bueno, pues Robert Childian falleció en el 28 de marzo de 2013 a los 89 años y bueno, ¿por qué está Childian por un lado y Sabian por otro? Pues bueno, venía de una familia armenia que llevaba ya 10 generaciones fabricando platillos, desde que un antepasado de Robert en 1623 en Turquía comenzó con la fabricación de platos. O sea, estamos hablando del siglo XVII. Y bueno, pues había una tradición familiar, ellos eran de origen armenio, una tradición familiar en la que la cabeza de la compañía solo confiaría el secreto de la empresa, de cómo se producen esos platillos, al hijo mayor. Pero Abedis III, que era el padre, confió el secreto a sus dos hijos, Armand Childian y Robert Childian. Esto llevó a una disputa familiar y legal, y Robert Childian abandonó la empresa y creó Sabian Cymbals, que fue empresa rival de Childian, que se quedó con Armand al frente. Bueno. Así que mira,
historias nos cuentas.
Sí, sí.
Vamos a dejar claro, estamos hablando de platillos de batería.
Sí, eso es.
No volantes,
platos.
¿Eh?
No, de platos.
No volante porque era el siglo, porque empezó en el siglo XVII, si no, te lo sabes.
Bueno, y Sabian también tiene la historia del nombre, que está cogida por las dos primeras letras de los tres hijos de Robert Childian, y además también le quiso dar el toque de armenio, dejando que además esas tres últimas letras sean el Ian, que bueno, denota un poco ese origen. Y bueno, dicho ya esto, fíjate, ya te he dicho que se nos iba a hacer...
Hay que coger aire, ¿no?
Ya. No. Dicho todo esto y todos los discos que hemos comentado, que son un montón y todos buenísimos, pues el disco que vamos a destacar esta semana es un disco que vio la luz el 25 de marzo de 1991, así que esta semana ha cumplido 30 años. Y no es otro que el Arise de Sepultura, que creo que es un disco que, bueno, creo que poco hay que decir de él en realidad, pero sí que fue quizás el álbum que ya los catapultó en todo el mundo a la formación brasileña. Era el cuarto álbum de estudio de la banda, Se publicó a través de Roadrunner Records y, bueno, pues ya tras su publicación recibió muchísimas críticas positivas. Sí es verdad que continúa con el estilo de thrash de su anterior trabajo, pero también empieza a mostrar un poco esa experimentación que siempre ha llevado un poco más cabalera principalmente, ¿no? En este álbum se presenta por primera vez la incursión de sonidos de metal industrial, de hardcore punk, también percusión latina. Y tuvieron una gira promocional larguísima en la que participaron, bueno, estuvieron creo que en más de 200 conciertos en casi 40 países. Y bueno, durante esta gira además fue disco de oro en Indonesia. ¿Qué dices tú? Indonesia. Quiero decir, en Indonesia también escuchan metal. En 1991, ¿no? Pues mira, pues parece que sí, y además certificaron con un disco de oro a Sepultura, que fue el primero de la carrera de la banda brasileña. Este disco, además, hay que ponerlo también en contexto, y es que para grabarlo en 1990, en verano de 1990, la banda viajó a Florida, a Tampa, para grabarlo en los Morrisound Studios, que no es cualquier cosa. Entonces, pues bueno, ahí tenían pues unos estudios con una calidad técnica espectacular. Además, la discográfica había puesto bastante dinero, uh-huh, con lo cual tenían pues a su disposición pues unas técnicas y unos dispositivos que no habían tenido anteriormente. Y la producción, evidentemente, también fue mucho mejor. Además, pues bueno, durante la grabación la banda estuvo escuchando bandas o grupos que no tenían quizás demasiado que ver con ellos, como por ejemplo Einsturzende Neubauten, The Young Gods o Ministry, que formaban parte de, pues bueno, de ese parte del sonido industrial que se empieza a ver reflejado en este álbum. Y bueno, pues eso es también una cosa que influyó en el resultado final de este disco. En 1997 Roadrunner publicó una versión remasterizada de Arise, que incluía un texto escrito por el crítico Don Kay y cuatro pistas adicionales, entre las que estaba la versión de Orgasmatron, de Motorhead, una remezcla de Desperate Cry y dos canciones inéditas. A lo largo de los años el disco ha sido alabado por la prensa musical como uno, no solo como uno de los mejores discos de la banda, sino como uno de los mejores del metal extremo en general. Uh-huh. Y también hay que decir, como bueno, hay varias curiosidades en relación a este disco. Por un lado, los sencillos Death, Embryonic Cells y Arise fueron prohibidos, bueno, los videoclips fueron prohibidos en MTV por blasfemia. Uh-huh. Y ya en 1991 también pasaban esas cosas. Y luego pues resulta que el 11 de mayo de 1991 realizaron un concierto en Sao Paulo. La policía local esperaba la asistencia de 10.000 personas, pero al final llegaron como 30.000, así que no pudieron controlar a esa multitud y muchas personas resultaron heridas. 18 fueron detenidas, una murió a tiros. Así que bueno, luego además hay que decir que la semana anterior un joven fue apuñalado hasta la muerte en un concierto de Ramones en Sao Paulo, uh-huh, durante una pelea entre metaleros y cabezas rapadas, y todos estos incidentes provocaron que los medios de comunicación de todo el país se posicionaran en contra de la música rock.
Madre mía.
Y a pesar de eso, pues Sepultura tuvo unas ventas espectaculares del disco y posteriormente en toda su carrera.
Eso es, y uno de los discos que marcó el metal de los 90, que cuando hablábamos de, ¿ves? Cuando hablábamos de lo que era la década de los 90, a mí si me dices que era el metal en los 90 o en qué quedó, bueno, el grunge se comió mucho a nivel comercial, pero si me hablas de metal, lo que se me viene a la cabeza son trabajos como Arise, por ejemplo, ¿no? Trabajos de Pantera también. Son las bandas que se me vienen un poquito a la cabeza, y luego también lo que fue, como bien has comentado, el metal industrial. Yo creo que puede ser perfectamente el mejor disco de Sepultura, pero tengo que decir que tengo mucho cariño también por el Causa D, por cierto. Mm. Que igual a nivel de fusión de elementos étnicos y metal le supera, no sé, y ya solamente con la intro es que se me ponen los pelos de punta. Mm. Pero bueno, que Arais es un auténtico discazo y me parece perfecto que lo destaques en el día de hoy. Así que, sin más, si te parece, pinchamos ya para terminar.
Sí, además, bueno, ahora que se han ocurrido todos los que más o menos estamos en esta edad, ¿no? En los últimos 30, los 40 y los que van un poco también por los 50, pues aquí en Vizcaya y en Bilbao recordarán pues las dos tiendas que tuvimos a finales de los años 90 y principios de los 2000, ¿no? Que eran Arais y Caos también.
Sí, eso es, pues también hay que decirlo. Bueno, pues ya digo, yo creo que un auténtico discazo, pero bueno, este, el Causa D, para mí podrían ser los grandes discos de Sepultura. Ahora me vendrá alguno, que ya sé que aquí hay seguidores más acérrimos de Sepultura que yo, seguro que los hay, seguro, porque es una banda que me gustan algunos discos, pero no es uno de mis grupos predilectos, pero sin embargo, un disco como este me pone las pilas, igual que el Causa D, y para mí son grandes trabajos. Incluiría incluso el Rot, fíjate lo que te digo.
Una última cosa voy a decir. El tema que vamos a escuchar, que es Altered State, es el primer tema del grupo que incluye percusión latina.
Venga.
Y que por eso lo he elegido.
Pues me parece perfecto, porque además es una de las cosas que ha diferenciado a Sepultura, ¿no? Así que vamos con ello. Altered State, Arais, el disco en efemérides que hoy destacamos y con el cual cerramos el programa. Muchas gracias, Sergio. Un placer tenerte aquí de nuevo. Y en principio, la semana que viene aquí estaremos de nuevo. Si no decimos otra cosa, si no te digo otra cosa, y va a ser que no, seguramente, o casi seguro, si no pasa nada raro, la semana que viene, pues tanto miércoles como sábado, La Mirada Negra estará aquí, porque total, no podemos irnos a ningún sitio de vacaciones, sí. No podemos irnos muy lejos.
Eso es.
Y encima el fin de semana da mal tiempo, por lo menos ahora.
Pues nada. Así yo que ya tengo más o menos elegido el disco que va a sonar en efemérides.
Bueno,
pues, así que fíjate lo que te digo.
Pues por aquí lo presentarás. Venga, Sergio, hasta la semana que viene, y a nuestra audiencia también, pues os esperamos en la próxima. Agur.
Agur.